Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del martes. Mañana a esta hora estaremos hablando de si el primero de nuestros equipos ha clasificado ya para la siguiente ronda de la Europa League. Estaremos en la previa del segundo y a 48 horas de la Champions. Y falta nos va a hacer porque se confirman las peores perspectivas. Hemos estado diciendo que cada paso que se da, en el caso Fuenlabrada, complica aún más las cosas. Y día a día se va demostrando. Pero antes, seguro que han visto las imágenes de la doble explosión que se ha registrado esta tarde en Beirut. Dos detonaciones brutales en el puerto de la capital del Líbano, que según las últimas noticias ha dejado 73 muertos, tiene pinta de que van a ser muchos más, y casi 4.000 heridos. Y es que la onda expansiva ha arrasado todo lo que se ha encontrado varios kilómetros alrededor. Dani Jiménez es el entrenador del Alajez, es el segundo equipo más importante del país. Prácticamente se estrenaba en el cargo como primer entrenador después de haber pertenecido en los últimos tiempos al cuerpo técnico. Hola Dani, Beirut, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal?
Pues nosotros muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Ahora mejor, más tranquilo, pero ha sido una tarde complicada, la verdad.
Me imagino. Tú llevas 4 años ya en Beirut, ¿verdad?
Llevo 4 años en el Líbano, no en Beirut, pero sí que 4 años en el país.
Uh-huh. Esta tarde estabas entrenando con tu equipo, creo que a unos 6 kilómetros del lugar en el que se ha producido la explosión, ¿verdad?
Sí, aproximadamente unos 6 kilómetros, pero cuando ha surgido cuando se ha dado la explosión... daba la sensación de que ha sido justo al lado del club, del campo, la verdad.
Claro, porque es que incluso la onda expansiva os ha llegado a vosotros también, ¿no? ¿Qué es lo que habéis sentido en ese momento?
Sí, pues estábamos en la parte final del entrenamiento y de repente nos hemos como un poquito balanceado el cuerpo de la onda expansiva, los oídos con el pitito, hemos estado unos segundos paralizados mirándonos unos a otros. De repente todo el humo, la nube de humo, en consecuencia de la explosión, y a partir de ahí pues todo el mundo ha dicho a correr, salir de aquí, vámonos, y tal cual estaba con la equipación de entrenamiento, con las botas de tacos, con todo, pues conducir con el coche de camino a casa.
¿A cuánto está las instalaciones deportivas de tu casa?
Está a unos 25 o 20 y tantos kilómetros, más o menos.
¿Y qué te has encontrado?
Entonces, pues eso ha sido lo peor. Para volver a mi casa siempre tengo que, bueno, paso por el centro de Beirut y hoy ha sido, bueno, un caos. He visto cosas que en mi vida pensé que vería. Gente sangrando, cristales por todas partes, edificios, mitad del edificio en el suelo, coches con los cristales rotos y la gente, bueno, las personas dentro de los coches con cristales en la cara. Lo peor ha sido un momento en un coche ha pasado con una persona en el capó, sin piernas y desangrándose. Bueno, la verdad que ha sido muy desagradable y impactante. Porque aparte todo lo que conlleva, bomberos, ambulancias, militares, policía, todo. Claro, un desastre.
Un caos total. Claro, en primera instancia, ¿os explicabais lo que estaba pasando? ¿Sabíais lo que pasaba? Claro, era una explosión brutal, bueno, dos explosiones brutales, pero me imagino que no sabríais ni de dónde venía ni qué es lo que estaba pasando, ¿no?
Al principio, nada, yo lo primero que he hecho ha sido llamar a mi mujer y le he preguntado que le he dicho pon las noticias y ella ya estaba al tanto porque incluso ella lo ha notado desde nuestra casa. Entonces, yo lo que quería saber es si era algo más grave que una explosión por un error o por, ¿sabes? Algo más bélico, digamos. Entonces... eso es lo que me preocupaba por si cabía la posibilidad de que hubiese otra bomba, que al final no ha sido una bomba, pero en ese momento no lo sabes, estás perdido, o sea, estás un poco desconcertado.
Claro, y se sabe lo que ha pasado, porque se dice que allí había un almacén de armas, algo relacionado con la pirotecnia,
no,
pero no se sabe.
No, quiero decir que no se trata, a ver, lo que nosotros leemos aquí, lo que vemos en televisión, no se trata de un almacén de armas ni nada parecido, por lo que se comenta, desde el 2014 había unos productos químicos o no sé relacionados con qué, pero que algo ha fallado, algo ha salido, no sé qué exactamente la palabra tenía que utilizar, pero algo ha pasado que ha explosionado. Claro. Pero no se trata de, hasta donde sabemos nosotros, o hasta donde sé yo, no se trata de que hubieran armas o cosas parecidas.
Y se descarta bien la posibilidad de que haya sido un atentado, o sea, que ha sido algo fortuito, entonces, ¿no? Ay, que nos hemos quedado sin la comunicación. Sin la comunicación con Dani Jiménez, el entrenador del Alajuez, es un entrenador de Barcelona que hace 4 años se marchó hasta el Líbano, allí ha estado participando en varios equipos y hace un par de años entró en la estructura de este equipo del Alajuez, que es el segundo que más premios ha recibido y que más trofeos ha ganado en la historia del fútbol del Líbano. Y justo, curiosamente, cuando ha empezado a entrenar como primer técnico del equipo es cuando ha sucedido esto. Como nos comentaba, le ha pillado en pleno entrenamiento esa explosión. Recuperamos la comunicación. Dani, te estaba preguntando que se descarta, por lo tanto, que haya sido un atentado en una zona que evidentemente, históricamente, en los últimos tiempos ha sido castigada por muchos conflictos, pero hoy se descarta esa posibilidad, ¿no?
Hasta donde sabemos nosotros, en televisión y en las comunicaciones oficiales, digamos, del país, y se dice que no ha sido ningún tipo de ataque ni nada parecido, ni bomba, ni eso es lo que me preocupaba a mí al principio, porque claro, te vas abandonas el club, te vas de dirección a casa y no sabes lo que te vas a encontrar por el camino.
Claro.
Entonces eso es lo que me preocupaba, pero una vez han informado de que ha sido un problema interno en el puerto, pues ha sido una gran catástrofe, la verdad, porque el país está, bueno, ahora mismo es un desastre. Pero al dentro de lo malo ha sido solo esa explosión o dos explosiones. Que yo lo que he sentido ya ha sido una explosión. Después sí que viendo las noticias y todo he visto que han sido dos. Pero lo que he sentido yo en ese momento, o lo que hemos sentido nosotros, ha sido como una explosión.
Dani, se habla ahora mismo oficialmente de 73 muertos y casi 4.000 heridos. Me imagino que tú, habiendo pasado por las zonas en las que has visto lo que nos acabas de relatar, el número de muertos tiene pinta de que aumentará muchísimo, ¿no?
Sí, yo creo que mañana por la mañana nos llevaremos una sorpresa, porque cada hora están aumentando y gente que está hospitalizada. Mucha gente no es nada grave, pero hay otras personas que, por lo visto, sí que están un poquito, bueno, en una situación bastante complicada, así que habrá que esperar a mañana o los próximos días.
Y ahora os toca esperar a vosotros a ver qué hacer, ¿no? Me imagino.
Sí, bueno, es que la situación, todo se ha juntado, porque el tema del coronavirus, el país, cuando cerraron el país por el tema cuarentena, estaba bastante controlado, lo abrieron hace más o menos un mes. Abrieron el aeropuerto, entonces los casos de corona empezaron a subir. Hoy se está hablando, cerraron el país por 5 días. Hoy entrenábamos después de los 5 días, teníamos permiso para entrenar hoy y mañana. Pero hoy ya estaban hablando de que seguramente cerrarían de nuevo otros 5 días. Así que, bueno, ahora es todo. Hemos cancelado mañana todos los entrenos de fútbol base y de primer equipo. Y a la espera, yo creo que hasta la semana que viene no retomaremos nada.
Muy bien. Pues Dani Jiménez, te mandamos un abrazo gigante. Nos alegramos de que en lo personal no haya sufrido absolutamente nada y a ver si se va recuperando poco a poco la situación, aunque ahora mismo estamos en un momento realmente delicado. Dani, un abrazo muy fuerte. Gracias, ¿eh?
Abrazo para vosotros también. Gracias. A vosotros.
Pues esta ha sido la primera comunicación en este partidazo. Nos ha obligado a irnos hasta Beirut porque me imagino que lo habrán visto, ¿eh? Pero si no lo han visto va a ser una de las imágenes del año, porque es la primera detonación, prácticamente no la recoge nadie, pero cuando hay un montón de móviles y de cámaras mirando esa primera detonación se produce la segunda, que es una barbaridad. Una barbaridad tremenda, porque es muy parecido a una explosión nuclear, ¿no? Nos ha recordado mucho a las imágenes de la bomba de Hiroshima, con esa especie de hongo que provoca que la onda expansiva sea tremenda. Bueno, por ahora 73 muertos y 3.700 heridos, pero serán muchos más. Y todo eso en un día que estaba encaminado a que habláramos de la vuelta de las competiciones europeas y, por supuesto, de Iker Casillas, en el día en el que ha hecho oficial su retirada definitiva del mundo del fútbol. Y lo vamos a hacer, pero antes es necesario que aclaremos cómo está el caso Fuenlabrada. Lo vamos a hacer de forma muy gráfica porque hoy ha habido muchos frentes abiertos, muchos frentes activos. Por cierto, que el comité de competición ha dado hace un ratito el visto bueno a que el Depor Fuenlabrada se juegue el viernes a las 8 de la tarde. Como no ha habido días, pues coincide incluso en la segunda parte, al menos, con el City Real Madrid. Por parte, hoy hemos sabido que la Liga de Fútbol Profesional tiene un audio en el que el capitán del Depor, Álex Bergantiños, explica al resto de jugadores cómo está la situación. Lo hace en un lenguaje coloquial.
Buenas, chicos. Yo estoy flipando como todos vosotros. He hablado con el presidente y el abogado del club. Y bueno, un poco lo que pasa es, o lo que me dicen, es que lo de la Liga de 24 está imposible y entonces la única alternativa de conseguir salvar al club del descenso sería pues que siga para adelante el procedimiento que hay contra el Fuenlabrada y que los desciendan administrativamente por lo, bueno, por lo que hicieron y demás. Entonces, para que no te den el partido por perdido con sanción económica y te quitarían puntos por incomparecencia, los abogados consideran que lo mejor es presentar, pues eso, mínimo 8 profesionales, qué tipo de partido podría ser, de paripé, incluso, pues, no sé, hablar con los del Fuenlabrada de, venga, 1-0 y nos sentamos, o lo que sea, es que no sé cómo puede hacerse eso. Y que luego el procedimiento ese que continúa abierto sobre el Fuenlabrada, pues que al final desciendan al Fuenlabrada y nosotros nos salvemos por quedar cuartos por la cola, porque te darían ese partido también. Eso es lo que piden como favor, de que es el último recurso que hay para que el Depor se quede. Y ya no sé, yo pues entiendo que a lo mejor 7 u 8 profesionales se pueden juntar. Me parece, pues eso, lamentable cómo se está montando todo, pero no sé, no puedo más que transmitiros lo que pide el club. Yo no estoy muy de acuerdo, sobre todo porque socialmente que quedaría horroroso, pero es el favor que piden los abogados por los trámites que tienen abiertos. Entonces, no os puedo decir mucho más. Van a intentar que el partido atrasarlo hasta el viernes o así, para que dé tiempo a alguno más a volver. Y ya, es decisión también individual de cada uno y en función de cómo podáis con vuestros contratos o vuestra decisión de ir o no ir. No sé, ya irá viendo el club si junta 7 u 8 o no. Yo ahí tampoco puedo andar detrás de todos vosotros ni saber mucho más, la verdad. No sé qué más os deciros.
Las 11:42, 10:42 en Canarias. Álex Bergantiños, hola Álex, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Te agradezco que estés esta noche en el partidazo, porque imagino que estará siendo un día complicado, ¿no?
Sí, un día intenso, pero con toda la tranquilidad del mundo para hablar con vosotros.
Uh-huh. Este es un audio que mandas tú a los compañeros en el que dejas claro que no entendéis mucho todo lo que está pasando, ¿no?
Sí, lógicamente, esto es un audio privado de vestuario que no debería salir a la luz, pero igualmente el tema viene en un contexto, ¿no? Que es el contexto de una plantilla que se siente ninguneada por la competición desde el día 20 que pasó todo lo que pasó, ¿no? Que nos apartaron del poder competir con los demás y claro, pues hay muchas cosas que son un simple audio de un momento, pues obvio, ¿no? Que la gente está indignada del tratamiento que se ha tenido pues con todos nosotros y claro, que si se suspende, que no se suspende, que hay que jugar, que no hay que jugar, y yo creo que es evidente que todo el mundo que tenga dolor de frente de que esto que se está haciendo, pues no sé si llamarlo paripé, pachanga o no sé cómo se puede explicar lo que se está intentando montar, ¿no? Desde la decisión que se tomó de partir la jornada como se partió ese día 20, ¿no?
Porque vosotros me imagino que os marcháis pensando que ya no se va a jugar este partido, ¿no?
Sí, la propia Liga da por clasificado al Elche para el playoff. Los chavales tienen contratos que terminan. Yo entiendo que todo el mundo dio por hecho que era imposible que se pudiera jugar esto, ¿no? Pero de todas formas, pues precisamente si lo que transmite el audio es eso, que el club pues nos pide que estemos para jugar y bueno, se transmite, ¿no? Que a los compañeros para intentar, pues eso, volver y jugar el partido.
Porque el club os dice, hay que jugarlo, porque si no jugamos nos arriesgamos a que las medidas disciplinarias vayan contra nosotros y la situación sea todavía peor, ¿no?
Sí, entiendo que, o sea, yo hablo con el press y con el abogado y va por ahí la cosa, ¿no? De que nosotros ayudar al club en el momento de evitar una posible sanción a la que se pueda exponer por no presentarse, ya que pues competición y demás pues han decidido que se juegue el partido y ahí pues también pues agradecer a todos los compañeros también, ¿no? Esa implicación, como digo, de gente que ya terminó sus cesiones o que no tiene contrato y que ha hecho también el esfuerzo por volver y echar esa mano al club.
Alex, lo que más llama la atención del audio es lo del paripé, el 1-0, y a ver, explícanos esto, por favor.
No, eso es una manera coloquial de hablar con los compañeros, porque lógicamente hay una indignación, ¿no? Todo esto viene de que nosotros no nos sentimos ninguneados por la competición en el momento en el que el día 20, pues con todo, pues la gran pregunta de todo esto es saber quién ha decidido que se partiera así la jornada, ¿no? Que se evitara el unificar la jornada, que no se pospusiera toda la jornada. Al final estamos siempre los jugadores hablando y los entrenadores pues eso, teniendo que dar explicaciones de algo que no hemos decidido nosotros. Yo podría sacar pues también WhatsApp de 12, 14 capitanes de segunda división que 2 horas antes del partido decían que no se tenía que jugar la jornada. Y aquí lo que yo también pues quería un poco transmitir es que al final hay gente que toma decisiones que se esconde detrás de siglas, no sé si de Federación, de CSD, de Liga, de AFE, pues todo el mundo se esconde un poco detrás de las siglas y los únicos que salimos a dar explicaciones somos los jugadores y los entrenadores, ¿no? O sea, yo pido un poco pues que salga alguien a explicar el por qué se tomó esa decisión, con qué objetivo de partir así la jornada y no aplazarla entera, tanto por el tema deportivo como por el tema sanitario, porque yo creo que era evidente que podía haber más riesgos sanitarios de jugarse como se jugó, porque por suerte pues creo que no ha habido más contagios, pero podía haberlos habido en esa jornada y un poco que expliquen el porqué, ¿no? Luego pues lo del, como ya me comentas, el paripé o del sentarnos y tal, son, como digo, conversaciones que vienen de 2 semanas de eliminación de los compañeros, de gente que no quiere jugar el partido porque se siente ninguneada y pues un poco pues medidas de protesta que puedan insinuarte, ¿no? Y yo lo que transmito en ese momento es intentar que bueno, que los compañeros vuelvan a Coruña y que luego aquí pues veremos lo que se hace, ¿no? Y lógicamente con esa desgana que va a tener todo el mundo en unas condiciones en las que no son óptimas lógicamente para competir.
¿Habéis mantenido algún contacto con algún jugador del Fuenlabrada desde que se sabe que el partido se tiene que jugar?
Yo he estado hablando con Juanma, con el capitán, para interesarme por la salud de ellos y luego pues ahora, bueno, con Oriol también, que fuimos compañeros, también hemos hablado antes de que pusieran el partido, porque el partido creo que lo han fijado el lunes para el miércoles y ahora creo que lo han cambiado otra vez, entonces estamos un poco desamparados todos los jugadores, ¿no? Y al final ya no es cuestión de Deportivo, de Fuenlabrada, sino pues el Elche también está desamparado, el Zaragoza pues hoy se queja de que se le van jugadores, es decir, está todo el mundo pues esperando a que los que tienen que decidir tomen decisiones y clarifiquen un poco todo el escenario para que la gente pues pueda pues acogerse y saber qué va a pasar con la situación de la segunda, de los contratos, de los equipos que están en cada categoría y demás.
¿Y en esa conversación habláis algo sobre la actitud que vais a mantener en el partido o no?
No.
Es que a mí hay una cosa que me extraña mucho, porque es que vosotros sois terceros por la cola y si no ganáis ese partido, el Numancia es el cuarto por abajo y ellos, el Fuenlabrada necesita puntuar. Con lo cual, cuando yo he visto lo del paripé y el 1-0, he dicho, pero eso no, o sea, no hay posibilidad de acuerdo en ese aspecto, ¿no?
No, para nada. Sí, es una manera coloquial de, pues eso, de pensar en escenificar una protesta, a lo mejor, porque el 1-0 puede ser un 1-0 para nosotros y sentarnos con medida de protesta. Yo qué sé, es que en ese momento tú intentas transmitir una información que te llega pues a las 8 o 9 de la tarde, de que hay un partido 2 días después cuando se había suspendido ese partido. Es decir, el contexto es el que es y en ningún momento yo he hablado con nadie del Fuenlabrada ni el club me ha dicho nada de que cómo habría que jugar el partido ni nada más. A mí en ese momento mi objetivo es que los máximos compañeros puedan estar en Coruña para pasar las pruebas y hacer el favor al club de de salir a competir y luego pues ya pues una vez aquí preparar el partido en las condiciones en las que se pueda dentro de este contexto que tenemos loco y totalmente descontrolado de no entrenar y de tener que jugar un partido que se había suspendido hace unos días.
Claro, yo llevo días diciendo que cada paso que se da es complicar más aún las cosas. Sabes que la Liga está estudiando qué hacer con el audio y que el Fuenlabrada parece que va a recurrir a la Fiscalía, ¿no?
Bueno, pues yo no tengo ningún problema, ¿no? Que vayan a la Fiscalía, yo no tengo ningún problema, tengo una conciencia muy tranquila, iré ante cualquier juez, no pediré que cambie ningún juez, ni mucho menos, al que ellos quieran, e iré a dar todas las explicaciones que ellos quieran, que no tengo ningún problema. Yo sé muy bien lo que dije, cómo lo dije, en qué contexto, y no me arrepiento absolutamente de nada, vamos. Es una conversación de vestuario totalmente coloquial y en la que explicaba pues cómo se sienten los jugadores y cómo estamos, ¿no? Desamparados ante toda esta situación.
Pepe Torrente, Copia Coruña, ¿qué tal, Pepe? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Tienes alguna duda para Alex?
Pues nada, simplemente que es un tipo extraordinario, un profesional excelente, con una trayectoria intachable. Creo que poner en duda su profesionalidad es no conocerlo. Yo lo conozco desde hace muchos años y la verdad es que pondría la mano en el fuego por poca gente, pero uno de ellos es Alex Bergantiños. Y mi pregunta sería que me imagino que como profesional, en las posibilidades que tengáis, porque claro, son pocas porque no habéis entrenado, pero una vez que estéis dentro del campo, pues me imagino que intentaréis hacerlo lo mejor posible, ¿no?
Sí, desde luego. Yo no entiendo a ningún jugador que en el campo pues no quiera pues quitar el balón al rival o nosotros al innato, ¿no? Está claro que no son las mejores condiciones, que no venimos entrenando y preparados para competir, que hay pues gente que viene, yo mismo estaba lesionado cuando paramos, no sé en qué condiciones podría competir ese partido y la gente tiene miedo, lógicamente, de lesionarse, de cómo puede competir ese partido y un poco se desamparan también contractual que puedan tener algunos compañeros, pero dentro de eso, si el club, pues como ha sido así, nos ha dicho que hay que competir el partido, pues saldremos a jugar lo mejor posible dentro de las condicionantes que tiene todo este momento, igual que también los tendrá pues el Fuenlabrada, pues por todo lo que han tenido que pasar los compañeros de allí. Si al final en todo esto vuelvo a repetir lo mismo, creo que los jugadores estamos en el foco porque somos quizás los más conocidos, los más mediáticos, pero somos los que menos pintamos en nada, ¿no? Se nos ha utilizado en todo momento, deciden sobre nosotros siempre y yo creo que al final ya tenemos que también exigir que las instituciones, como decía antes, esas siglas en las que todo el mundo se ampara, pues que empiecen a dar solución y resuelvan todo esto por eso, la seguridad jurídica y deportiva de la competición y los trabajadores, que somos los jugadores.
Para que te hagas una idea, Joseba, de quién es Alex Bergantiños, además de, como todo el mundo sabe, que es el capitán del Depor, hoy leí una definición a través de las redes sociales, no sé el autor, o sea que ya le pido disculpas de antemano, es el escudo del Depor. Es un tipo que se ha formado en A Coruña desde pequeño, siempre ha sido una persona extraordinaria, un capitán ejemplar, por ejemplo, le puedes preguntar a Fernando Torres con aquel golpe, que se preocupó muchísimo, y creo que nadie, ningún compañero, ningún rival, tiene una sola queja de Alex Bergantiños como futbolista.
Y sobre todo lo que tenemos que agradecerle es que, no solo hoy, porque lo ha hecho muchas veces, sobre todo cuando peor le han venido al Depor, siempre ha estado ahí y nunca ha rechazado una llamada. Así que te agradezco un montón una vez más, Alex, que hayas estado esta noche en el partidazo. Que vaya todo bien. Vale. Muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto. Alex Bergantiños, el capitán del Deportivo de La Coruña y el autor de ese audio que la Liga está estudiando ahora mismo sobre lo que tiene que hacer con él. Y todo eso ha sido justo antes de la comparecencia, Pepe, del presidente del Deportivo de La Coruña, una comparecencia que estaba prevista para pedir básicamente la inhabilitación de Javier Tebas, ¿verdad?
Sí, lo va a hacer en una carta a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, de Irene Lozano, por abuso de autoridad, no inhibición en un caso de conflicto de intereses e incumplir también las reglas de la competición. Y además, Joseba, una última hora, ¿te acuerdas que ayer te comentaba delante del presidente del Fuenlabrada, de Jonathan Parena, que podría haber una denuncia de un futbolista de Fuenlabrada? Bueno, pues el juez instructor, que está estudiando una posible negligencia del Fuenlabrada, pues ya va a requerir a la AFE sobre si ha llegado alguna denuncia de algún jugador del equipo madrileño sobre esos incumplimientos del protocolo COVID-19. Evidentemente tiene que ser un tema anónimo por ley de protección de datos, pero el juez instructor, a instancias del Depor, le va a requerir a la AFE para ver si realmente existe esa denuncia en la que se podría denunciar incumplimientos como, por ejemplo, recibir visitas en zonas comunes. Y como te decía, inhabilitación de Javier Tebas por abuso de autoridad, no inhibición en un caso de conflicto de intereses y también incumplir las reglas de competición. Esto es lo que decía el presidente, Fernando Vidal.
Quiero notificarles que entre hoy por la tarde-noche o mañana por la mañana remitiremos un escrito a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Inés de Montero, solicitando la inhabilitación de Javier Tebas Vedrano y su separación de su cargo como presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, en base a tres pilares fundamentales. Abuso de autoridad, no inhibición en un claro caso de conflicto de intereses, incumplimiento reiterado de la normativa de liga y reglas de competición que no han hecho otra cosa que alterar la misma.
Bueno, pues si no hay cambios, porque se cambia la situación de un momento a otro, todos los citados relacionados con el Fuenlabrada pueden prestar declaración ante el juez el próximo jueves y también puede que preste declaración el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Esos son los planes que hay ahora mismo, pero insisto que esto cambia, iba a decir de la noche a la mañana, no, de una hora a otra. Mañana más, Pepe, gracias, un abrazo.
Un abrazo, buenas
hasta
noches.
Mañana. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Fuenlabrada está decidido a trasladar esto a la Fiscalía.
Sí, sí, sí. Bueno, imagínate cómo ha sido el día de hoy. La primera sensación ha sido como la de todo el mundo, sensación de sorpresa, cuando a las 7 de la tarde, a través del Twitter de este programa, han escuchado el audio que Bergantiños mandaba a sus compañeros. A partir de ahí, el abogado del Fuenlabrada se ha puesto rápidamente a redactar un escrito. Ese escrito se ha convertido en un comunicado y en él, como dices, primero el Fuenlabrada dice trasladar a la Fiscalía un posible delito de corrupción entre particulares y segundo, aclaran que si la Fiscalía lo probase que un club indica a sus jugadores que pacten un resultado o no compitan, se estaría incumpliendo también la normativa deportiva. Pero mira, Joseba, porque ahora mismo me entra un mensaje en el móvil desde el club, desde el Fuenla, que hoy no han querido hablar, y dice textualmente: no vemos normal que un equipo diga a su capitán que haga un paripé, y todo por una estrategia jurídica para tratar de demostrar que todo está adulterado y pedir nuestro descenso.
Pues esa es la postura del Fuenlabrada. Hasta mañana, Javi, gracias.
Hasta mañana.
Jero Tormo, Elche, hola, Jero.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿El Elche toma parte en todo esto o se mantiene al margen?
Se mantiene al margen, porque yo creo que en el Elche Club de Fútbol tienen claro que esta no es la guerra, a día de hoy, del equipo franjiverde, el partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada, por el motivo que ayer te contaba, ¿no? Ahora mismo en el Elche Club de Fútbol se está más pendiente de lo que pueda suceder con ese expediente sancionador, con ese expediente disciplinario que tiene abierto el Fuenlabrada, para que se pueda conseguir lo que ahora mismo pretende el conjunto franjiverde, que es disputar ese play-off de ascenso a Primera División. A pesar de ello, y a pesar de que no ha habido comunicado oficial, no ha habido tampoco una respuesta por parte de la entidad franjiverde a pregunta de la cadena COPE sobre ese audio de Alex Bergantiños, sí que es cierto que lo que se ha podido tantear es que sorprende y mucho, ¿no? Pero ya te digo que se está más centrado en pensar en ese expediente sancionador. Se cree incluso que durante esta semana, antes de que finalizase la semana, se podría tener una resolución sobre el mismo para conocer, antes de que se dispute el partido entre el Depor y el Fuenlabrada, y sobre todo antes de que arranque el periodo de ascenso a Primera División, se pueda saber ya de manera definitiva cuál equipo va a disputar ese playoff, si sería el Elche o sería el Fuenlabrada, y sobre todo también se centran en lo estrictamente deportivo. Hoy tercer test de COVID-19 de los últimos 21 días, tercer pleno de negativos en la entidad franjiverde, y sobre todo me quedo con esa frase, ¿no?, que utilizaba Alex Bergantiños, el término desamparados, una plantilla que está entrenando, que está trabajando sin rechistar, sin alzar la voz más allá del comunicado del pasado fin de semana, pero sobre todo con la profesionalidad que les ha caracterizado durante toda la temporada y demostrando que pase lo que pase, se juega o no se juega el periodo de ascenso, están poniendo por delante el escudo del Elche Club de Fútbol. Por eso me quedo con esa frase, ¿no?, con la de Alex Bergantiños, esa palabra desamparados y sobre todo refiriéndose, entre otros jugadores, a los del Elche Club de Fútbol como uno de los casos que ahora mismo principalmente está viviendo esta segunda división.
Mañana más. Gracias, Jero. Hasta mañana.
Un abrazo. Buenas noches.
Buenas noches. Y lo cierto es que el Depor Fuenlabrada, que estaba previsto para mañana a las 8 de la tarde, se retrasa 48 horas. Y en esa petición ha habido consenso entre las partes. Menos mal. ¿Qué tal, Arancha? Muy buenas.
Hola, buenas, Joseba. Sí, acuerdo entre algunas partes, ¿no? En este caso, fíjate que el Fuenlabrada y el Deportivo están enfrentados en todo, o prácticamente en casi todo, pero en este caso han ido de la mano de la Liga para pedir al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol el aplazamiento del partido. Proponían la fecha del 7 de agosto a las 8 de la tarde, y en caso de que hubiera algo algún altercado, pues por manifestación de gente alrededor del estadio o cualquier otro incidente, pues llevarlo al sábado día 8 también a las 8 de la tarde. El Deportivo, desde luego, se ha comprometido en ese escrito que ha llegado a la Federación Española de Fútbol a pedir a sus aficionados que no se manifiesten como ocurrió o ha ocurrido en ocasiones anteriores. Así que una vez que llegó esta carta firmada por los presidentes de Fuenlabrada y de Deportivo y por el director de competiciones de la Liga, Luis Gil, la Federación la ha estudiado, ha dado trámite al Comité de Competición, que otra vez, Joseba, la presidenta se ha abstenido y ha decidido que se juegue el partido el día 7 de agosto a las 8 de la tarde con los votos a favor de los dos vocales. No ha sido tan tensa la reunión como ayer, pero llama la atención que nuevamente en el escrito de resolución vuelve a insistir en que se abstiene. Además, vuelve a insistir en que no tiene competencias para verificar si se cumplen las condiciones sanitarias y deja claro también que existe otro proceso extraordinario abierto y que por eso, digamos, no toma una decisión en este. Y sobre lo que decías, Joseba, del juez instructor, tenemos confirmado que van a declarar mañana el jueves, a partir de las 10 de la mañana, 5 personas de el Fuenlabrada, y estamos también intentando verificar si el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha sido llamado por el juez instructor para tomarle declaración en la instrucción de este caso Fuenlabrada.
Muy bien, pues será otro paso más que se dé en esa instrucción larga, todavía.
Sí, todavía queda.
Todavía queda. Hasta mañana, Arancha.
Un beso.
Otro. Y en estas, Almería, Zaragoza y Girona están a la espera de disputar los playoffs, pero se complica más la situación. El Almería ha anunciado la aparición de un nuevo positivo. Jordi Folqué, Almería, ¿qué ha pasado?
Pues sí, el test que se hicieron ayer los jugadores de la plantilla de la Unión Deportiva de Almería, esta tarde al filo de las 6, el conjunto almeriense comunicaba que uno de los jugadores que había dado negativo en todos los test anteriores, pues ha dado positivo en el test de ayer. Curiosamente, ayer hicieron un entrenamiento de recuperación después de un fin de semana más intenso a nivel deportivo, y esta mañana era el primer entrenamiento de la extraordinaria nueva normalidad, y es que por fin José Gómez, el técnico portugués, podía juntar a todos un entrenamiento lo más parecido a la realidad. Pues bien, ha sido esta mañana de entrenamiento. Después, César de la Hoz, un jugador de la Almería, hablaba en los medios oficiales del club diciendo pues que ya veía en el final del túnel, que ya estaba más cerca de jugar el playoff y que esperaba que no hubiese ninguna noticia que lo retrasase. Pues a las 6 de la tarde esa noticia llegaba con el segundo positivo de un jugador de la Almería, después del que hubo la semana pasada, y el club ha insistido en que tanto el de la semana pasada como el de hoy no presentaban ningún síntoma, son asintomáticos, están en sus respectivos domicilios ya, y el estadio de los Juegos Mediterráneos, el campo principal, pues ha sido desinfectado, limpiado, y a expensas de que se le permita al resto de jugadores, pasando otros test, pues volver otra vez al estadio para ver cómo poder entrenar y preparar esos playoffs de ascenso ante el Girona.
Pues mañana estaremos muy pendientes de lo que pase con el Almería. Hasta mañana, Jordi.
Un abrazo.
Y por último, el Zaragoza, que se había mantenido en un discreto segundo plano, hoy ha dicho, aquí estoy yo, y ha hecho una propuesta que hasta ahora nadie había hecho. ¿Qué propone Jesús Zamora Zaragoza? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. Bueno, el Real Zaragoza, que como tercer clasificado espera saber quién es el sexto para saber quién es su rival en los playoffs, pues resulta que se ve abocado a jugar esos playoffs sin su principal figura, que es Luis Suárez. Por el definitivo no del Watford, que es el equipo del que lo tiene cedido, ya le había dicho que no anteriormente, hasta el 5 de agosto, es decir, hasta mañana está ese permiso, pero lógicamente no le llega al Real Zaragoza para contar con él en los playoffs. Ya le dijeron que no el viernes y hoy ha habido nueva petición ante las nuevas fechas que se han dado y definitivamente el no del Watford. Bueno, pues al no poder contar con su principal figura, el Real Zaragoza, con el asesoramiento del especialista en Derecho Deportivo, Juan de Dios Crespo, el Real Zaragoza lo que hace es solicitar que se pare la competición, que se dé por finalizada la competición de segunda división de la presente temporada, porque se considera que no se juega el playoff en las condiciones de equidad necesarias, y estas son las solicitudes que hace. Primero, hacer que suban los 6 equipos de segunda división que acabaron en las posiciones del 1 al 6 en la temporada regular. Con ello y con el descenso de los 3 últimos de primera, la temporada próxima tendría 23 equipos en primera división.
Bien.
Segundo, alternativamente, de acuerdo con la imposibilidad de jugar un playoff con las mismas armas y sin adulterar la competición, los partidos a jugar que fueran todos definitivamente acabados con 0-0, lo que por la reglamentación vigente haría que el mejor clasificado, el Real Zaragoza, fuera quien subiera. Y tercero, también alternativamente a lo anterior, que es lo mismo que el segundo punto, si no hubiera de contemplarse la situación del punto 2, que el tercer clasificado en la temporada regular, el Real Zaragoza, fuera quien subiera. El Real Zaragoza también termina diciendo este largo comunicado que se reserva todas y cada una de las acciones que legalmente le puedan corresponder a los efectos de salvaguardar sus derechos y los de sus socios y accionistas, incluyendo la posible reclamación por daños y perjuicios que pudieran producírsele.
Pues esa es la última hora desde Zaragoza. Hasta mañana, Jesús.
Un abrazo.
Liga de 23 en Primera División. Vaya liga. Mercado de fichajes. El Manchester City ha hecho oficial la llegada de Ferran Torres, firma hasta el 2025 procedente del Valencia, que espera ingresar unos 32 millones entre fijos y variables. Osasuna se trae de vuelta a Lucas Torró. Llega procedente del Eintracht de Frankfurt a cambio de 2 millones de euros y firma hasta junio del 2024. Ya jugó en Osasuna, en el año 2017. En segunda, Vicente Moreno cambia al Mallorca por el Español. Se vincula con el Español hasta el año 2023 y ahora quien está a la búsqueda de entrenadores es el Mallorca. Y el Leganés, por su parte, hace oficial la llegada de José Luis Martí como su nuevo entrenador. Firma por una temporada con opción a una más en caso de ascenso. Y la gente que dice en las redes sociales, Luis Basteiro. Hola Luis, ¿qué tal?
Hola Joseba, buenas noches. Gente que escribe, como siempre, arroba partidazocopi al 637-230010, dice Lorena. No seáis demagogos. Bergantiños envía ese audio con un tono de confianza con sus compañeros de equipo. Es una forma de hablar, no lo saquéis de contexto. Opina Juan, anda que vaya vestuario el del Deportivo. ¿Con qué cara se van a presentar a jugar un partido y confiar en el de al lado si un audio privado sale a la luz de esta forma? Dice Diego, cualquiera que pueda dudar de Bergantiños se le puede calificar de estúpido. Bergantiños siempre en mi equipo. En el audio Bergantiños deja claro que no está de acuerdo con el club, pero los dirigentes del Depor le estaban sugiriendo un amaño, eso es innegable. Dice Tristán, no sé yo si Irene Montero está para inhabilitar a Tebas, le veo algunas lagunas a la petición del presidente del Depor. Soy Felipe desde Granada, estoy en el hospital con mi mujer Inma, esperando para dar a luz a Alba. Han programado la cesárea para la 1:30 de la madrugada, así que nos deja escuchar el programa entero. Mandarle muchos ánimos a la mamá y a la niña para que pase esto rápido y salga todo bien.
Pues todo el ánimo del mundo y más, ¿eh? Para que salga esto todo bien, no, todo perfectamente.
Y además, un oyente opina sobre las palabras de Bergantiños hace nada en el partido.
A Bergantiños lo han pillado con las manos en la masa y ahora va de santo. Pues que tenga cuidado porque lo que ha hecho es muy grave.
Pues enseguida lo analizamos, pero prometo que empezamos el tiempo de opinión con un protagonista hablando del adiós de Iker Casillas, que ya es muy tarde. 12 y 6, 11 y 6 en Canarias, esto es El Partidazo.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
El gobierno manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Distanciarse de supuestas conductas cuestionables por parte de un miembro de la Casa Real.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno. Juan Carlos, el enemigo, lo tenía fuera.
Pero que se juzga no son instituciones, se juzga a personas.
Que un hombre de 82 años haya sido empujado a salir de su casa, salir de España, sometido a una presión abrumadora, es cuando menos desolador. Oigan, un señor que no está ni imputado, ni mucho menos condenado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Yo a Formentera, tú a Riaño, ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros, con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
We'll be right back.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, pour toujours, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 10, las 11 y 10 en Canarias, Iker Casillas ha dicho hoy adiós al fútbol profesional.
Perdona, Cristiano Bale. Farfán centra, Pepe falla. ¡Brenglet! ¡El santo! ¡El santo! ¡El santo! ¡Llama a Tony Grande, Paco! ¡Llama a Tony Grande, por Dios! ¡Llama a Tony Grande y pregúntale quién es el mejor portero de España! ¡Ha aparecido el santo! ¡Llama a Tony Grande y pregúntale quién es el mejor portero de Europa! ¡Ha aparecido el santo! ¡Llama a Tony Grande y pregúntale quién es el mejor portero del mundo! ¡A bocajarro, Drasle! ¡Qué culo tiene! ¡Pero qué pedazo de portero eres! ¡Ahí está el santo! ¡Ahí está Casilla! ¡Coño, si es que para lo que no para nadie! ¡Ahí está! ¡Cómo no puede jugar este tío en la liga! ¡Cómo no puede jugar este portero! ¡Dios mío de mi vida!
Una de las personas que ha estado ligada al portero durante mucho tiempo y además en tiempos de numerosos éxitos ha sido Vicente del Bosque. Hola Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Todo bien.
Me alegro.
Gracias.
Cuando se retira uno con una carrera tan exitosa hay que estar contento, ¿no? Lo digo porque he visto que para mucha gente ha sido una mala noticia, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que valorar la trayectoria de Iker, ¿no? Chico que llega con 9 años al Madrid, que se tira más de 25, que juega, no sé, 700 y pico partidos en el club, 160 en la selección o algo más. En fin, una carrera brillantísima y luego los títulos en los que ha participado y ha coincidido con la mejor generación de jugadores que ha tenido España, desde luego.
Estamos hablando de uno de los jugadores más especiales que ha tenido usted.
Sí, además, bueno, para mí han sido todos especiales, pero no cabe la menor duda que aquellos que nos llevaron al éxito en el Mundial, pues son nuestros héroes y que era... Ha sido pues fantástico en todos los sentidos. Además, siempre con la compañía unas buenas conductas personales, que eso ya en el fondo pues también yo creo que es muy importante para un chico que tiene tanto escaparate y que debe de ser un ejemplo para tanta gente, ¿no?
Es que eso es lo que le iba a decir, ¿eh? Porque es un jugador que trascendió más allá de lo deportivo, ¿no? Porque además de las cualidades como portero, evidentemente, esa imagen que desprendía llegaba mucho a la gente, ¿no? El origen humilde, la carrera fulgurante, el éxito, el carisma, ¿no?
Sí, sí, sin ninguna duda. Ha sido... pues muy vigilado o atendido con sus padres fueron desde los 9 años que lo llevaban a la Ciudad Deportiva con un comportamiento siempre fantástico y le han educado de esa forma, y algo también pues me imagino que la gente, los entrenadores que ha tenido, pues han colaborado en eso, pero principalmente sus padres.
De todas formas, Vicente, si analizas las cualidades de un portero, las técnicas, seguramente no esté entre lo mejor del mundo, pero ha tenido algo que yo me resisto a creer que es suerte. ¿Qué era lo que tenía?
Bueno, hombre, suerte es cuando no sabes qué decir, a lo mejor dices suerte. Lo que está claro que ha sido un portero muy completo en todos los sentidos y se ha defendido con las características que ha tenido. Ha sido un portero de equipo grande, resolutivo y muy valioso, y por eso se han conquistado títulos, y eso no lo podemos olvidar nadie, que participó de manera importante, por ejemplo, en la consecución de las competiciones con la selección española, ¿no?
Con la selección española y con el Real Madrid. Y luego, supongo que será también instinto, ¿no? Y el estar en el momento adecuado y en el instante preciso, ¿no? Por ejemplo, aquella final de cláusula, aquel suplente, que resulta que sale, sí, por la elección de César y es clave después de la consecución del título.
Sí, sí, claro. En una carrera tan larga como la que he tenido, pues habrá algunos momentos pues incómodos que lo ha sufrido, y en aquel posiblemente fuera uno de los más dolorosos para él, pero luego con la satisfacción de poder haber colaborado en que fuéramos campeones de Europa. Bueno, pues eso yo creo que está dentro de lo que... Y él se debe de quedar con todos los partidos enormes que ha jugado, en cuanto a número y en cuanto a la calidad, y no, yo creo que no debemos de mirar mucho a aquellos que o no jugó, o jugó menos de lo que todo el mundo deseaba. Bueno, pues yo creo que lo más importante es su carrera, y esa es intachable.
Parece que ahora la carrera de Iker Casillas está encaminada a volver al Real Madrid. ¿Le hace a usted especial ilusión que vuelva al Madrid, sobre todo cuando salió de aquella manera un poco no deseada?
Pues no lo sé. Yo, eso son cuestiones particulares de cada uno, que tomará la decisión que cree conveniente. Yo, en eso siempre le defenderé. Si optaba a ser presidente de la Federación Española, pues me parecía muy bien. Si opta ahora a estar dentro del club, pues ¿quién más con más méritos que él para poder enseñar a todos los que pueden llegar al club la forma de comportarse, sin ninguna duda?
Vicente del Bosque, que sea un buen mes de agosto. Muchísimas gracias, ¿eh?
Igualmente.
Un abrazo. Hasta pronto.
Adiós.
Un poco más tarde de lo que estaba previsto, abrimos el tiempo de opinión, porque hoy está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Oh, querido, estoy muy mojado hoy.
Te ibas a perder tú esto.
No, hombre, me iba a perderle, pero vamos, el inicio, Daniel Jiménez, Bergantiños, Del Bosque, pero bueno, esto es de Pulitzer, querido. ¿Quisier?
Hay un extensísimo equipo de trabajo aquí en el partidazo, a pesar de que estamos en el mes de agosto, que se lo ha currado, y de qué manera además.
Gente de bien, ¿me dejaréis ir a veros?
Cuando tú quieras, premio. Hombre, estaría bueno.
Estaré allí con mi vestido de faralaes.
Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Siro López, hola, Sirus.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Sí, hablaremos, sí, de todos aquellos asuntos también, pero vamos a empezar por Casillas. Vamos a darle un poquito de oxígeno a la actualidad. El mejor portero de la historia, para Maldini sí es, luego se lo voy a preguntar, por cierto. Para vosotros también, es que no sé si es posible hacer una elección de ese tipo.
No se puede, tampoco se puede con los futbolistas mal llamados de campo, porque a veces se dice futbolistas de campo como si los porteros jugaran en tribuna, también están en el campo. Son, claro, mucho menos que los otros compañeros de equipo, pero en la historia ha habido porteros buenísimos. Pero vamos, yo no tendría ningún inconveniente a firmar debajo de que Casillas ha sido uno de los mejores porteros del mundo y que habrá quien le considere el mejor portero del mundo. Yo no se lo discutiré, y para mí, que llevo 40 años en esto y he conocido muchos porteros, en el Madrid me refiero, el portero del Madrid de mi vida ha sido Iker Casillas.
Vale. ¿Qué opináis los demás?
Yo no he visto jugar a Ricardo Zamora, pero para mí es el mejor portero de la historia del fútbol español, vamos, sin ninguna duda. Y en Mundial, pues estará entre los 3, 4, 5, pues irá a gustos, ¿no? Habrá gente que se quede con Yassin, otros que se queden con Dinozov, pero que está entre los 4, 5 en el póker de mejores porteros de la historia del fútbol mundial, yo estoy convencido, o sea...
Yo no he visto Yashin, pero yo, de los que yo he visto, el único que creo que podemos decir que puede ser mejor que Casillas es Buffon. Yo me parece el único que, y a lo mejor tiene menos reflejos, pero tiene más seguridad. O sea, entraríamos en detalles muy técnicos, en la durabilidad también, los años al primer nivel, pero yo, de todos los que he visto en mi vida, el único que creo que puede ser mejor que Casillas es Buffon. De los demás, yo acepto que la candidatura de Maldini de mejor portero de la historia del fútbol tenga
esto es contra gustos los colores.
Claro. Sí. Tomás, tú tampoco tienes dudas.
Yo no tengo dudas, porque le he visto hacer cosas que no le he visto hacer a nadie. Yo, que por edad he visto a los dos, decía Siro, ¿verdad? Yo de Ricardo Zamora me fío de nuestros mayores, claro. Y estamos hablando del primer futbolista español universal. Yo siempre cuento que en el Mundial de Alemania vi una enciclopedia hecha por los alemanes, que era un libro hecho a lo largo, ¿verdad?, en horizontal, y don Ricardo llevaba 4 páginas. Entonces, cuando dices, oiga, eso en el 2006 te da la importancia que debió tener el señor en la gente del fútbol. Yo digo que en España he visto 2 tíos monstruos que han sido Iribar y Arconada. Me parece una cosa fuera de serie. Pero al nivel, o sea, si no te decimos, oiga, habéis citado a Buffon, podemos citar a el niño Neuer este, que ha tenido unos años extraordinarios.
Iribar, sí, Oliver y Arconada, Kahn, si es que ha habido porteros.
Exacto, Oliver Kahn, pero sí, claro, yo creo que Iribar y Arconada están en esa pléyade. Ahora, este tipo ha hecho cosas que no ha hecho nadie. No ha hecho nadie en el Madrid. Yo no recuerdo un portero en una final como la de Glasgow, no lo entiendo, entrando de suplente, como bien recordáis con Vicente, sí. Y desde luego lo del Mundial, leía, me parece que era Sánchez en el Marca esta tarde, claro, el gol de Iniesta, claro, los niños juegan al fútbol para meter goles, no para pararlos, es una gran reflexión. Pero sin este muchacho, el día de Paraguay estábamos fuera. Y el día de Robén, entonces, eso del santo que dice Manolo, coño, yo le he pedido a Santa Clara al alcalde de Madrid que le ponga una calle y no una ermita, porque sería irreverente.
De todas formas, decía Dani que no iba a entrar a valorar las cualidades técnicas de Casillas. Es que si las valoras, a mí me ha pasado con Iker Casillas lo mismo que con Raúl. Que tú lo analizas las cualidades individualmente, claro, y no son, claro, no están ni entre los mejores, claro, del mundo, ni en el top 5, claro, ni en el top 10. Ahora, claro, la conjunción de eso y algo que yo creo que se puede llamar instinto, porque me resisto, claro, a pensar que es suerte o culo, como decía
reflejos,
Manolo.
Yo creo que también podría ser.
Es algo que les ha convertido en historia
del
fútbol.
Pero eso también es su cualidad, porque cuando hay futbolistas que hacen cosas que te resultan inexplicables, o dice, va suerte ha tenido este con esta, no, o le ha salido ese chute de milagro. No, estos tíos, hay tíos que tienen esa cualidad innata, que saben de la misma manera que hay 9s que les parece que no están en el partido y en el momento que hay una pelota tonta en el área están ellos para enchufarla de palomeros. Bueno, pues hay tíos, la cualidad de Casillas ha sido que los balones más inexplicables ha sido capaz de pararlos. En la historia, claro, ha habido 100.000 porteros buenos, hemos citado unos cuantos, nos hemos dejado, por ejemplo, a Zubizarreta, que también era un histórico, o a Valdés, o a Cañizares, que ha sido un porterazo. Lo que ha hecho Casillas está a la vista de todo el mundo, y eso, más allá de los colores que pueda tener cada uno, es verdad que es un chico que ha tenido luego un comportamiento impecable, y no hay más que rendirse a la carrera que ha tenido.
Si es que es lo que dice Joseba, si es que es un poco lo de Raúl, ¿no? Dices, ¿era el que mejor salía? Pues no.
No.
¿Era el que mejor jugaba con los pies? Pues tampoco. Claro, pero después era el todo, en la suma de todo, en la personalidad, que no olvidemos que este tío con 17 años lo llaman para jugar. Y juega como si tuviera 35. Bueno, o sea,
y juega en San Mamés, ¿eh? Ni más,
claro,
ni más,
claro,
para
claro,
no, con John Tosa. Perdóname, yo estuve en ese partido. Y hay cosas que yo, pues no soy Maldini, que yo he visto 6 o 7 partidos de mi vida, entonces alguna cosa me ha quedado, y otros, ¿verdad?, que he visto mucho más que yo. Pero yo hay una cosa que sí he identificado siempre, que es que el crack huele diferente. Y ese tío, visto allí, le hace un gol Julen Guerrero de una falta cambiada, que él mete la mano al revés y entra. Pero tú ves a aquel tío y decías, ojo que aquí hay algo distinto. Y es como lo de Raúl.
Sí, el Raúl, claro, de Zaragoza fue, falló lo que no está en los escritos.
Claro, ¿con quién lo compara? ¿Con quién lo comparaba usted? A Raúl, pero, con
quién lo... Con Casillas como portero que Raúl como delantero, para mí, ¿eh?
Sí, ¿perdona?
¿Era mejor? Que para mí Casillas es mejor como portero que Raúl como delantero. Bueno, o sea, pues yo creo que la pregunta de si Casillas es el mejor portero de la historia es pertinente. Yo creo que encontraríamos mejores jugadores que Raúl.
Sí, sí, no,
pero hacía un poco la comparación, porque Raúl ha llegado a ser un jugador histórico, pero con la derecha no le pegaba muy bien, con la izquierda no era el más rápido, ¿no? De cabeza, y al fin y al cabo, la conjunción de todas esas cosas al final...
Pero vamos a ver una cosa, vamos a ver si os entendemos. El señor Guardiola y yo, que estamos en las antípodas en casi todo en este mundo, adiós gracias,
menos
piensa como yo que el mejor futbolista español de todos los tiempos de campo, que diría Miguel, es Raúl, porque además es un tipo que al Madrid de entreguerras Le titulo yo un día el Raúl Madrid cuando le gana al Ferencváros una Champions que acaba perdiendo con el gran Ayer de Van Gaal y demás. Lo que ese tío hizo en el Madrid, que empieza de punta y acaba que le ponen casi de mediocampista para que entrase en todo lo que llegó allí. Uno de ellos un tal Ronaldo. Raúl es irrepetible como futbolista. Irrepetible. Entonces, claro, diciendo que no tenía pierna derecha, le faltaba el huevo izquierdo. Era sordo del lado. No sé, bueno, pues mire usted, dígame usted qué futbolista español va a hacer en este mundo lo que ha hecho Raúl en el área. En el área, no a 40 metros, en el área. Pues es igual. Ahora que tú digas, oígame, ha habido porteros que han salido mejor, peor. Por ejemplo, sin Casillas, Víctor Valdés hubiera sido el parador nacional, que dice claro, de Casillas.
Ninguna duda, ninguna duda, ¿no?
Ignacio Camacho dice, Casillas es nuestro parador nacional, es verdad. Ahora, al lado de Casillas, pues dice, coño, el Víctor fue magnífico, no, lo siguiente, un porterazo. Ahora, mi chico, el otro hacía cosas, pues que ustedes no han hecho. Claro. Yo he visto cosas que he visto en la parada Perotti en Nervión.
En Sevilla, sí.
Coño,
sí.
Es que eso define a un tipo que es sí. Punto y aparte.
Y luego hay una cosa muy importante.
Portero más grande. Coño, cuando vino Ilner y tal, que él todavía no estaba, evidentemente, ¿no? Pues yo soy de portero más grande, de portero. Bueno, muy bien. Pero como lo que es este tío en el fútbol, es como lo de Raúl. A ver qué lo va a hacer más.
Y luego es que hay una cosa muy importante, que es una figura, además, ligada al éxito, y además al éxito más importante en la historia del fútbol de este país, pero acompañado del carisma, porque era un tío, o seguirá siendo un tío, que llegaba mucho a la gente. Entonces, eso también ha ayudado a engrandecer su figura, ¿no?
Porque, ¿sabes qué pasa? Que ha llegado a la gente porque Iker,
pues un los niño que lo de un hemos conocido, Madrid,
era el mismo. Cuando llegó con 17 años, ese chaval normal, sencillo, llano, pero que lo veías después con 35 años y seguía siendo el mismo. O sea, no es un tío que se le subiera los humos a la cabeza. O sea, era el mismo tío cariñoso, entrañable y tal. Y te lo dice alguien que sabes que yo he tenido cierto distanciamiento. Ha habido momentos en los que hemos estado bastante bastante distanciados. Pero eso no evita para juzgarlo como persona y como forma de ser en sus actuaciones y como lo veías con la gente. Y por eso, pues eso al final trasciende y llega a la gente y le ve un tío natural, normal, que cuando le va a pedir un autógrafo un niño, pues nunca le tiene el no por delante, siempre tiene el sí, y creo que eso también pues le ha dado todavía más brillantez a su trayectoria.
Yo creo que podríamos dejarlo en que no hay ninguna persona viva, creo yo, que crea que ha habido un portero en el Madrid mejor que Casillas. Y con eso ya sería la bondad.
Vale. Pues sí, seguramente.
Hablando del Madrid, está Miguelito por ahí. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa con Eden? Buenas noches.
¿Qué pasa con Eden? Eso viene luego, pero ahora parece que el futuro de Casillas ahora sí que está ligado al Madrid después de haber dicho no a las elecciones, a la presidencia de la federación, ¿no?
El Madrid, desde luego, le ha abierto las puertas. No hay más que echar un vistazo hoy a la página oficial del club, con un comunicado oficial en el que se habla de reconocimiento, admiración y cariño, vídeos de sus mejores intervenciones y declaración institucional del presidente Florentino Pérez. Como anunciaron nuestros compañeros de Marca hace algunas semanas, la intención del club es que se incorpore al ámbito de embajador, y Iker Casillas, después de anunciar su retirada, se va a tomar unos días de vacaciones. Se va a asentar en Madrid, recordemos que ha estado viviendo en Oporto los últimos años, y decidirá definitivamente su decisión, si acepta esa proposición de Florentino Pérez, que, como digo, hoy en los canales oficiales del club le abría de par en par las puertas del Madrid.
¿Y qué representa los valores del Real Madrid? Este club es el más querido y admirado del mundo, y lo es por jugadores como Iker Casillas. Con este escudo y esta camiseta lo ha ganado todo. Para el Real Madrid y para los madridistas de todos los rincones del mundo, ha sido un honor contar con un portero, con un capitán como Iker Casillas. Aquí estará siempre su legado. Iker sabe que esta es y será siempre su casa.
Y Miguel Aguilar, ha habido, claro, miles de reacciones en las redes sociales reconociendo la figura de Casillas, ¿no?
Muchas reacciones en redes sociales, muchos son los que han querido agradecer a Iker su trayectoria. Por ejemplo, Gerard Piqué, que ha dicho: siempre fuiste un ejemplo a seguir en el campo y fuera de él. Gracias por todo, Iker. Fernando Torres: muchos y grandes momentos los que compartimos juntos. Ahora te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Andrés Iniesta dice que todo lo mejor para ti y tu familia en esta nueva etapa que se presentará en tu vida, Iker. Además, Buffon le ha dicho que la competencia con Casillas le ha hecho mejor mejor portero, y Kaká, que esta te gusta mucho, Joseba.
Esta la tengo que comentar.
Ha compartido una imagen en la que aparece junto a Iker levantando el trofeo Teresa Herrera.
Sí, sí. O sea, tiene mundiales, Eurocopas, Champions, Ligas, Copas, Supercopas de España, Supercopa de Europa. Bueno, y Kaká, con todo el cariño, para el trofeo Teresa Herrera.
Pero hay que ganarlo, otra foto.
Debe ser que
ha visto un trofeo precioso y muy grande y ha dicho, yo pongo esta.
Aquí estamos juntos, voy a poner esta.
Hay que ganarlo,
Ha estado muy cariñoso Cesc Fàbregas, Para sí. Luis Aragonés, Cesc Fàbregas ha estado muy cariñoso, dice que en lo personal y tal, no sé lo que ha habido entre ellos y demás, pero parecía un tipo como muy, muy, o sea, la dedicatoria muy sentida. Y muy,
Xavi Hernández,
Bueno, no lo he leído, porque ellos fueron quienes arreglaron el desaguisado de Mourinho.
Anda, que no le costó.
El Mundial de Nigeria juvenil, ¿no? El Mundial juvenil de Nigeria lo ganan los dos, ¿no?
Sí, también. Sí, también,
el otro, sí.
Y la de Sergio Ramos también, que le ha dicho, el fútbol te da las gracias a ti, amigo, por siempre serás una leyenda.
Pues vamos a ver qué dice la gente en las redes sociales de Iker Casillas, supongo, Luis.
Dice Raúl, le pese a quien le pese, Casillas es el jugador más importante de la historia de España y el mejor portero de la historia del fútbol. Lorenzo, si Mourinho no llega a venir a Madrid, Casillas estaría mil veces mejor valorado, y lo sabéis. Dice José, Zamora o Buffon le hacían los recados a Iribar, cuidado con las comparaciones. Te digo, Casillas es el mejor portero de la historia, que os estáis olvidando de Rustu, por favor. Marta, Casillas ha levantado todos los títulos posibles menos la Europa League y porque no la ha jugado. Con eso ya está todo dicho. Dice Marcos, estuvimos yendo a Mundiales y Eurocopas con el gran Raúl y no nos comíamos nada. Casillas le da mil millones de vueltas en importancia. Y por último apunta Sonia, técnicamente regular. Por alto, malo. Al menos era rápido e intuitivo, pero el resto vulgar. Y aún así, el mejor portero de la historia.
Las 12 y 29, hora menos en Canarias. Seguimos.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsager. Consúltalas en marathonbet.es.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Desde que
ya... 12 y 33, hora menos en Canarias. Estamos en el tiempo de opinión del partidazo con Miguel Rico, con Ciro López, con Dani Senabre y con Tomás Guas. Y os tengo que pedir opinión, 5 minutos, no más, sobre el último capítulo del caso Fuenlabrada, que pasa por ese audio que hemos escuchado, las declaraciones de Álex Bergantiños y todo lo que se está moviendo alrededor. El partido se jugará presumiblemente el próximo viernes a las 8 de la tarde. Yo es que, claro, yo tengo que ponerlo todo en condicional, porque claro, cualquiera se aventura a decir a alguien con seguridad y con firmeza que esto va a pasar. ¿Qué os parece el último capítulo?
Pues a mí me parece todo el origen, que es mejor tomar 3 decisiones y equivocarte en 2 que no tomar ninguna, porque luego luchas contra la razón y contra los elementos, porque no olvidemos que aunque se solucionase lo del Fuenlabrada, tendríamos el problema del nuevo positivo en el Almería, la propuesta del Zaragoza y un montón de cosas más, todo por no haber decidido en su momento lo que había que decir. Y entonces estamos navegando al pairo, donde nos llevan los acontecimientos, hablamos hoy de una cosa, mañana de otra, y así llevamos 18 o 20 días.
Tal cual. ¿Los demás?
No, que he dicho lo que decía anteanoche, decía yo, que hay que ponerse una vez colorado y una vez en amarillo. Pues, además, te lo van poniendo las circunstancias.
Ah, porque ahora ya luchas contra los elementos. O sea,
claro,
ya...
o sea, que dices, usted, claro, es que además tú dices el Zaragoza. Claro, dices, ese es serpéntico. Hombre, pues no. Le han quitado al goleador.
Es que es cagada tras cagada.
Está el Watford en todo su derecho de decir, mire usted, claro, ustedes que no van a acabar nunca la temporada, este jugador cuando lo iba a tener, se me lesiona o no me lesiona, mire usted, acabó el mes de julio, que ya se acaban, este señor conmigo. Bueno, pues el delantero centro de Zaragoza, el tío en el que podía, pues, vamos, que podía, que era una de las claves del ascenso o no del equipo, pues no va a estar ese día, entonces pasa a tener un lío en cada momento.
Lo que no es normal, lo que no es normal es que una liga que tenía que haber acabado el 20 de julio, estemos a día 4 y todavía... No es que no haya acabado, es que todavía queda, porque claro, es que mañana, ayer me parece que se hablaba hoy de que en la Almería había surgido otro positivo.
Sí, sí.
Es que hoy hemos dicho en la Almería.
Claro,
sí, sí, sí.
Es que cada día...
Han tenido que parar los entrenamientos.
Claro, parece es que cada día puede surgir una.
Estás entonces, dilatando, claro, y como dilatas, pues te va a pasar
es
eso.
Esto.
Claro, porque entonces póngase usted colorado de una vez.
Pero además, ¿no sería más normal? Y ya sé que es nadar a favor del Deportivo de La Coruña y tal, pero yo creo que llegados a este punto, o al punto que se llegó el día 20 y el 21 y el 22, el 28 y el 29, pues oiga, vamos a tomar decisiones ya más normales. Decir, mire, que suba el tercer clasificado. Hacemos una excepción, que suba el tercer clasificado. Que, o que dispute el playoff, que eso es lo que se tenía que haber decidido hace pues 15 días, que dispute el playoff el Elche. O sea, pero que esto de estar esperando, ¿no?, el Fuenlabrada, el partido del Deportivo contra el Fuenlabrada, es una broma. O sea, es una broma porque tienes entrenando al Real Zaragoza, tienes entrenando a la Almería, al tienes Elche, entrenando al Elche, tienes entrenando...
Al Girona. O sea,
el Elche está entrenando sin saber.
El Elche ha dicho que ya igual ya no vuelve a entrenar.
Claro,
¿no?
Es que el Elche está entrenando sin saber si va a jugar o no el playoff de ascenso. Otra,
pero,
porque no lo sabe.
Quiero, con otra particularidad, que el viernes vale este número apoteósico para firmarlo de este de por Fuenlabrada. Después se le puede cargar la justicia a Fuenlabrada, ¿eh?
Sí, sí, no, claro.
Entonces,
claro,
¿qué hacemos? Bueno, entonces dice, mire usted, es que le han pillado con el carrito del helado. O sea, el momento en que usted paró que el partido del famoso bla, 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 tiene usted un lío. Coño, mójese. Oje, sí, porque es que esto es imposible hacerlo a gusto de todos.
O sea, y lo que usted tenía pensado hacer, que era el playoff, el no sé qué, eso ya no se puede.
Ya no se
porque
puede.
Le ha cogido el toro y no puede ser que pasen 15 o 20 días y que haya 6 o 7 equipos que no saben todavía qué hacer.
Si hemos vivido toda la vida sin playoff, o sea, si suben equipos sin jugar el playoff, claro, pues es lo que mismo que ha pasado toda la vida. Porque
que hay que hacer una liga de 24 este
sí
año,
que es una
pues
causa
una
de
24.
Sí que es una causa de fuerza mayor.
Claro.
Dani, ¿cuál es tu opinión?
De ahí lo de Paripé, que claro, dice en el audio.
Es que tienes razón. Que
se lo van a tomar por el lado, es decir, le van a atacar
con ese
audio.
Perdona, Dani, es lo que iba a decir. Que esto abre otro camino, otra vía.
Sí, sí,
que ahora va a ir a la fiscalía y la liga está teniendo que hacer con esto. Claro, claro.
Estamos en una guerra y cualquier cosa...
He oído el audio y he oído al chaval y a mí me parece que...
Ir a la fiscalía es tirar bombas de humo para intentar distraer la atención. Ya está.
Estamos en una guerra y cualquier arma arrojadiza que tenga cualquier equipo lo van a utilizar, pero para mí la palabra paripé es que es perfecta, o sea, es que lo define a la perfección. Nadie se cree que el partido va a ser en serio, nadie se va a tomar en serio este partido. Entonces, al final, yo repito y me hago muy pesado porque lo llevo diciendo cada día y no te voy a decir nada muy diferente a lo que te dije ayer, pero repito, si se juega el partido, al final estás beneficiando al Fuenlabrada. No es que se vaya de rositas porque tiene el proceso judicial abierto y tal, pero bueno, estás beneficiando al infractor o a uno de los que, a lo mejor siguiendo el protocolo de la liga correctamente y tal, han cometido errores. Es una situación esperpéntica. Cada día que pasa hay más posibilidades de más positivos de otros equipos y de más problemas, y vivimos en un bucle temporal. O sea, hemos entrado en bucle. Es una historia que yo creo que Netflix, Disney y todo esto tienen que luchar por los derechos.
Dani, llevamos 20 días con la historia.
Sí,
esta,
sí, claro. es increíble.
De que el Fuenlabrada ha incumplido el protocolo. Coño, si ha incumplido el protocolo, ya lo habrán podido demostrar 20 veces.
Claro, le dicen que viaje.
Cambiemos de tema, si no.
Sí, sí, en eso estamos de acuerdo, pero al Fuenlabrada le dicen que viaje.
Exacto, no.
No hay nadie que le diga.
Se puede negar, ¿eh?
Tienes uno, cuatro. O no.
Se puede negar, Dani, como se pudieron negar a jugar muchos equipos aquella noche y no querían jugar, y alguien les dijo, como no juguéis, os vamos a empurar.
Ahí está.
Pero no tenían 20 y pico positivos, Miguel.
No los tenían aquella noche.
No, pero es igual.
Bueno,
pero
iban en tendencia.
Pero el presidente de la liga le dice vía justicia.
Hemos oído a Bergantiño decir que tenía 12 WhatsApps de 12 capitanes.
Escúchame, si me parece bien, pero es que lo solucione el señor presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Y la solución no es la que llevan montando desde hace 20 días y con notas diciendo que agradeciendo a Fuenlabrada que ha renunciado a jugar el partido y no sé qué.
Cualquier cosa menos solución.
¿Y cómo no va a ser un paripé un partido en el que va a jugar un equipo que llevan sus jugadores 15 días o 20 días de vacaciones y un equipo que lleva 20 días aislado? O sea, y no sabe ni con cuántos jugadores puede contar ni uno ni otro. Pues es un partido de solteros contra casados, es una broma que la permite y obliga a que se celebre pues el señor Tebas, el que la ha cagado.
Pues mañana habrá más capítulos al respecto. Pero en estas, y esto sí que nos alegra sobremanera, se abre la Semana Europea a las 9 de la noche mañana en Gelsenkirchen, eliminatoria directa de los octavos de la Europa League, Getafe Inter de Milán.
Hola amigos, soy Casquero. Mando todo mi apoyo al Geta en la eliminatoria contra el Inter de Milán. Yo, por supuesto, lo escucharé en COPE.
Hola, soy Manu del Moral y quería mandar un mensaje de apoyo y ánimo para nuestro Geta. Seguro que juntos lo vamos a conseguir y nos vamos a ver en la siguiente eliminatoria.
Soy Mariano Pernilla. Un abrazo muy grande. Desde Argentina estaremos prendidos a la transmisión de la COPE para poder seguir el partido y gritar todos los goles que vengan de Geta.
Soy Pedro León y quería mandar un mensaje de mucho ánimo al Getafe en su partido contra el Inter de Milán. Estamos con vosotros.
Soy Jaime Gavilán. Aquí estaremos haciendo fuerza, animando a nuestro Geta. Un abrazo muy fuerte.
Hola, soy Rafa López. Quiero mandar desde aquí todo mi apoyo y mucha suerte al Geta en el partido contra el Inter.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Rubén de la Red. Quiero desear al Getafe toda la suerte del mundo, que hagan una gesta como la del 2007. Un abrazo. ¡Upa, Geta!
¡Upa, Geta! Decía Rubén de la Red. Hola, Gemita, ¿qué tal?
Te ha quedado bonito esto.
Buenas noches. Me alegro de que os guste. Porque...
Le ha quedado bonito a Gema, que se lo ha currado desde hace...
¿Ha sido churri?
No, entre todos, porque también ha estado Miguel Aguilar, por supuesto, con el trabajo de ponerlo bonito, Isaac Avilés, es un trabajo de todos, ya sabes que esto es un equipo. Es un partido histórico que, por desgracia, se tiene que vivir de esta manera, pero es un partido histórico para el Getafe. Fíjate que ayer decía Chaita a los compañeros de Efe que de ganar mañana taparía la gesta del Bayern de Múnich, que toda España se acuerda de ese partido frente al Bayern de Múnich. Hombre, salvando las distancias, porque aquel partido, acordaos, el Getafe cayó derrotado, cayó eliminado, mejor dicho, porque empató a tres, pero es que ese partido lo vieron 13 millones de personas por la televisión.
Sí.
Bueno, el de mañana se resume en lo que ha dicho Bordalás, Joseba. Un jugador del Inter cuesta todo lo que nuestro club, pero el fútbol a veces sorprende y personas normales son capaces de hacer grandes cosas. Ahora mismo están todos los jugadores concentrados en el hotel, evidentemente. El blindaje incluye también al staff técnico, a los directivos, a los demás empleados de la expedición. Solo pueden jugar, solo pueden salir para jugar el partido y para entrenarse, como han hecho esta tarde, por cierto, en el escenario del encuentro, en el Veltins Arena. Y mañana, por la pandemia, no habrá comida de directivas, como supondréis. Como digo, para todos en el Getafe es un partido histórico. Están todos súper ilusionados, súper motivados por jugar en Europa, por jugar contra el Inter. Desde el vestuario, lo comparto con vosotros, me dicen que tienen buenas sensaciones, y con respecto al mal sabor de boca de esa mala recta final de liga que tuvieron, les he preguntado, digo, ¿estáis mejor? Que entonces me dicen que les ha venido muy bien el descanso, aunque haya sido corto, tuvieron 5 días de descanso. En la previa, lo único que ha empañado un poco el ambiente de este partido histórico para el Getafe ha sido Conte, Antonio Conte, el entrenador del Inter, que ha dicho que mañana se esperan un partido bronco, sucio, podríamos traducirlo, y Bordalás ha estado todo lo contrario, súper elegante, respondiendo en la sala de prensa.
Bueno, yo creo que se referirá a que mañana va a ser un partido intenso, de mucha exigencia, por eso estamos en octavos de final de la Europa League. Y bueno, se referirá a eso, ¿no? Cuando utiliza el adjetivo sucio, imagino.
Conte, que su trayectoria, si la habéis seguido, ha sido un fino estilista, sí, tanto en el terreno del juego como en los banquillos, pues está aquí. Bueno,
en los banquillos yo creo que peor que en el campo todavía. Sí.
De todas maneras, esto que dice la Churri, que es verdad, yo creo que es más histórico para el Inter, porque yo que ya tengo una cierta edad y recuerdo aquella delantera de seda, campeón de Europa, Jair, Mazola, Peidó, que en gloria esté, Suárez y Corso, en su vida se han visto con la Getafe. No saben lo que les espera.
Es verdad.
Y tienen suerte que sea un partido único.
Esperemos que sea el Getafe de antes de la pandemia. Sí, eso es verdad. Pero lo de histórico para el Getafe es porque el Inter siempre juega. Bueno, es que el Inter, el objetivo del Inter es ganar esta UEFA Europa League. Y el objetivo del Getafe es seguir sobreviviendo.
Tocar las pelotas.
Se refieren a eso, a que para el Getafe, pues mira, esta temporada al final lo han tenido a mano durante todo el año. No han conseguido meterse en Europa. O sea, no es habitual que el Getafe juegue en Europa. Por eso es histórico. Imagínate que continúan. Bueno, ya lo dijo Ángel Torres en Radio Marca, que de ganar mañana, que tiene muchas posibilidades de ganar la competición.
Bueno, ahí pecó un exceso de euforia Ángel Torres, pero bueno, ¿por qué no? Porque no
si
va a pensar...
no lo dice él, ¿quién lo va a decir?
No, eso está claro. Pero es un partido. A mí me apetece más ver ver el partido de mañana.
Sí, además porque...
es que imagino ese Getafe sacando de quicio al Inter.
Es que el Inter se juega muchísimo más que el Getafe.
Hombre, claro.
Muchísimo más, y eso vamos a ver cómo lo manejan.
Sí. Para el dentista consigue... pero de hace 40 años, que no había anestesia.
Si el Getafe consigue parar a la doble L de Lukaku y Lautaro, o sea, es para hacerle un monumento, porque no nos engañemos, y yo creo que todos queremos que el Getafe tal, pero yo creo que el favorito es el Inter, claro,
sin duda.
Como el Inter pegue contra el Getafe, vamos, estatua para Bordalás y para la Churri, bueno, para todo el mundo.
El Barça con Carlos Pérez y Carlos López y con dos o tres más y clasificado, se lo cargó y lo echó de Europa, es así. Entonces esto del Inter, ahí parece que, pero también, hombre, coño, si el Inter de Milán, como dice Bordalás, no es favorito con el Getafe, hay que revisar el fútbol, claro, y la humanidad. Pero a mí estos italianos me parecen todos bastante de broma.
Bueno,
mayoría,
sería un milagro, ¿eh? Sería un milagro, lo saben.
No, milagro no, ¿eh?
Milagro
no, ¿eh?
También
si es el
Ajax...
Getafe de antes de la pandemia, cuidadito, ¿eh?
Sí, ojo.
Cuidadito. Exacto. Tiene que volver a eso, claro. El Getafe de antes de la pandemia.
Ojo. Claro.
Churri, acaba 2-1 para el Inter y dices, bueno, pues ha pasado lo normal, para decirlo, lo lógico. Ahora, acaba 1-2 y a mí no me da ninguna sorpresa. A mí tampoco.
Mañana lo contamos, Gema. Un beso, gracias. Suerte.
Un beso.
Hasta mañana. El Madrid cada vez se va convenciendo más de que el viernes puede dar la campanada.
Cuidado.
Casemiro.
Cuidado.
Va a ser un partido difícil para los dos, pero con las ventajas que ellos tienen, quizás sean favoritos. Pero como decirte, somos el Real Madrid y aquí siempre están los mejores jugadores. Sabemos que tenemos posibilidades de pasar.
Miguelito, está ansioso Tomás por saber si va a jugar Hazard.
¿Qué pasa con Eden?
Yo creo que sí. Yo creo que va a jugar, como te vengo contando estos días.
¿No está casualmente lesionado? Por favor.
No, durante las últimas jornadas sí. Bueno, no sé si lesionado, porque es un término que lleva a confusión. Cuando uno tiene molestias, le han extraído algo de líquido en el tobillo y se queda fuera de algún partido. No sé si está lesionado, pero vamos, que de las últimas 6 jornadas solo tuvo minutos en 2 partidos, solo en uno de titular contra el Villarreal y no lo terminó. Después de las vacaciones de la semana pasada se está entrenando con normalidad y yo creo que va a ser titular. Pistas pocas, salvo el ensayo del otro día. Ya sabéis que jugó con Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo y con Asensio, Hazard y Benzema arriba en un equipo. En el otro sorprendía un poco la defensa con Nacho al lado de Varane y con Marcelo de lateral izquierdo. Y por lo demás, mañana último entrenamiento, esta mañana pruebas PCR, las que pauta la UEFA, el jueves ya en Manchester el último control, y por lo demás, aparte del partido del próximo viernes, mercado de fichajes, ayer os contaba lo de Reguilón, que tiene interés principalmente del Chelsea, pero también de otros equipos, como el Inter y el Manchester United, y esta mañana nuestro compañero Elías Ruiz me decía por la mañana que había interés del Betis por Brahim. Hemos confirmado esta información, le gusta mucho a Pellegrini, le conoce del Málaga, se lo llevó también al Manchester City y va a pelear por este futbolista que sigue perteneciendo al Real Madrid, que obviamente con Zidane cuenta con pocos minutos.
Pues mañana más, Miguel, gracias. Hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Elena Condis, en el Barça ha habido poco movimiento hoy, ¿no? Hola, Elena, que juega el sábado, recordamos. Hola, Elena, muy buenas, ¿eh?
Hola, muy buenas. Sí, solo quedan 3 entrenamientos para preparar el partido más importante de la temporada. La novedad hoy del entrenamiento es que ha reaparecido Araujo sobre el césped, aunque ha entrenado al margen. Es duda para el sábado y diréis, bueno, ¿y qué? No es titular, pero sería una buena noticia recuperarlo, porque al menos Setién tendría un central en el banquillo. Ya os lo decía ayer que un Titi no estará, el quinto central Cuenca también está lesionado, así que bueno, sería bueno que Araujo se recuperase. Para aquellos como Dani Senabra, que esperan a Dembélé con ganas, decirles que continúa haciendo parte del trabajo con el grupo, pero que aún tendrán que esperar para verle, porque no tendrá la alta médica este sábado. Los que sí la van a recibir y están listos para ser titulares son el avión Griezmann, así es como le ven, ya os lo decía ayer dentro del vestuario, y Clement Lenglet, que fue suplente en la ida, porque en aquel momento un Titi, recordaréis, le había adelantado en las preferencias del entrenador. Mañana entrenamiento, el jueves también, y el viernes también sesión por la mañana y después ruedas de prensa telemáticas de Setién y un jugador al mediodía.
Pues mañana nos cuentas. Gracias, Elena. Hasta mañana. Un beso.
Un beso, chao.
Y el que se va mañana a tierras alemanas es el Sevilla. José Manuel Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Mañana se va, ¿no?
Sí, 8:30 de la mañana.
¿Tú vas?
Yo los despido.
Vale. ¿Y Víctor, va?
Víctor va de camuflaje.
Vale.
De camuflaje, lo metemos en la bodega.
Vale.
A las 8:30, parte de la expedición del Sevilla hacia Alemania.
¿Eso de las 8:30, güey?
Sí, 8:30. La verdad es que todos los vuelos salen ahora a las 8:30. Para Alemania. Yo cada vez que escucho un vuelo sale a las 8:30, guas. No sé por qué.
Son alemanes, son muy raros.
Sí. Van 19 jugadores de la primera plantilla, son los que se montan en el avión, todos menos Gudel, que sigue aislado del grupo. A mediodía tiene previsto aterrizar el Sevilla en Düsseldorf, a 25 kilómetros de Duisburgo, que es la ciudad en la que se disputa el partido, y en donde el Sevilla se va a entrenar ya por la tarde, a las 7:30. Aquí en Sevilla estamos alrededor de los 40 grados, es decir, la temperatura habitual cuando está el invierno encima, cuando está el invierno en su mayor plenitud, 40 grados. Sí, y el Sevilla allí se va a encontrar con algunos menos, sobre 30 la previsión, es decir, que en Alemania 30 graditos.
¿30? Caray.
Sí, ¿Hamburgo 30?
Caray.
30 grados en Alemania mañana, sí. Salvo que
la calefacción y darse cuenta.
Salvo que la Merkel haga algo.
Con manga larga.
Salvo que la Merkel haga algo mañana. Son 30 graditos lo que le espera al Sevilla entre miércoles y jueves.
Joder, te va a jugar como en casa.
Claro.
Sí. El factor ambiente, el factor temperatura lo tiene a favor. Bueno, no hay duda de que el Sevilla inicia mañana su camino para intentar ganar su sexta Europa League. Y con esa mentalidad viaja. Y si no, mensaje al filo de las 10 de la noche del director deportivo Monchi en redes sociales. Dice Monchi: cero excusas, máxima ilusión. Ahora nos falta un motivo y el motivo lo tenemos en cada uno de vosotros, miles de sevillistas a los que podemos hacer felices en medio de tanta dificultad. Intentemos de nuevo que la realidad supere a nuestros mejores sueños Forza Sevilla Fútbol Club.
Es un coach, ¿eh?
Muy bien,
Monchi,
sí.
Es un coach.
Muy bien, Monchi.
Es el hombre que activa el motor, sí. Sí, sí, sí. Es el hombre activa que pone, activa el motor y pone la maquinaria en marcha y es el hombre que en cada momento va midiendo mensajes y quizás ha visto, oye, vamos con 5 Europa League,
sí, sí, sí.
Mañana el jueves la Roma. No, no, no hay excusas. La mentalidad tiene que ser ir a intentar ganar la 6ª Europa League de la historia del Sevilla.
Pues a ver qué pasa. Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hay cuarto te espero en el aeropuerto, 8:30 sale el vuelo.
Perfecto.
A las 8:30 salen todos los vuelos ahora. Si
a no, las 5 de la mañana salgo con mi avión privado desde Barcelona. Y para abrigo que hay 30 grados.
Sí, llevamos
la Roma creo que lleva sudaderas, ¿eh?
Adiós.
Adiós, Oliva, un abrazo. Oye, os iba a despedir, pero mira, nos quedan 5 minutillos.
Hombre,
para hablar con Maldini. Maldini.
Hombre, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Sabéis lo que pasa? Que es que como tiene que volver a la tele a hacer los partidos de la Champions, nos
el
ha llamado
empleo,
y quiere rodarse un poquito. Y dicho,
un bueno, poquito, pues, sí. Bueno,
entra 5 minutos, Maldini. Bueno, joder,
se ha estado rodando en los restaurantes, que le he visto yo.
Sí, sí, bueno, vengo hace un rato del timón, que lo conoces tú bien, Joseba, ¿eh?
¿Del timón
sí,
de Roche?
Del timón de Roche, sí.
Otra vez. Vaya. Vuelves otra vez.
O sea,
has estado hospedado en el timón de Roche, ¿no? ¿Quieres decir?
Sí. Hemos ido mucho por allí con Paco, con... Bueno, Paquito González también estuvo el otro día con Juanma. Hemos estado allí haciendo una tournée los tres y... Sí. Y por cierto, que yo me he pasado...
Ya le dije a Paco, a Paco Ruiz, ya le dije que os mandara a todos al carajo. Pero educadamente me dijo que no.
Es que es demasiado buena gente para hacerte caso con estas cosas. Pero...
Maldini, te hemos pedido que eligieras las 5 mejores paradas en la historia de Iker Casillas.
Hombre, pues es que hay tantas, pero por ejemplo, por supuesto la primera es la de Robben, eso es evidente, porque por lo que significa, por el Mundial, la final, eso no hay duda. Hay una que le hace a Perotti, que os acordaréis, en un Sevilla-Real Madrid, que es un milagro. Ese partido del Madrid lo pierde, por cierto, lo acabó perdiendo, nadie se acuerda de eso. El partido lo perdió el Madrid, pero quedó para la historia esa parada de Casillas. Yo tengo en el recuerdo siempre una que hace a Camoranesi en la Eurocopa del 2008, en ese partido del empate a cero, que luego España pasa por penaltis, le hace una Camoranesi espectacular, que hubiera sido la eliminación de España. Luego, por supuesto, varias de las que hace en la final de Glasgow, ¿no?
Sí, ahí sí.
Dos o tres en el
saca
tramo
una con el, saca una con el pie.
Con el pie abajo, sí, al lado, en el poste izquierdo, sí.
Y luego recuerdo una impresionante contra el Schalke, en un partido que no era tan trascendente, era un partido de Champions, el Madrid al final acabó ganando en Alemania, luego lo pasó mal, por cierto, en el Bernabéu, pero es una parada milagrosa también contra el Schalke. Ha habido muchas, pero me vienen a la cabeza, por ejemplo, esas, ¿no? Esas 5.
Esa parada es el audio del ama.
Sí, exacto.
Es el remate de Dresler, que es una cosa de loco.
Esa, que es una locura.
Oye, Maldini, te iba a preguntar quién llega mejor a las competiciones europeas, pero eso es imposible saberlo ahora mismo, ¿no? El que ha descansado más, a lo mejor llega fuera de rodaje. El que ha descansado menos, igual llega con exceso de rodaje. Es que es imposible determinarlo, ¿no?
Sí, va a haber mucha igualdad. Es a un partido a partir de cuartos. Bueno, no es el caso de los octavos que faltan todavía del Madrid y del Barça, pero el resto ya a partir de cuartos es a un partido y va a haber muchísima igualdad. Yo creo que los italianos llegan bien, ¿eh? Porque, por ejemplo, mañana juega el Inter contra el Getafe. Yo al Inter le he visto bastante bien en los últimos partidos de Liga, pero muy bien, ¿eh? Además, al Inter se ha quedado un punto de la Juve. Y le he visto, parece que el Inter va a sacar el mismo equipo que contra el Atalanta, con algún seguramente entrará Candreva en la banda derecha, pero le he visto muy bien a Lautaro, está muy bien Lukaku, va a ser un partido muy, muy exigente con los tres centrales, parece que va a jugar Godín, y al Inter le veo bien. A la Juventus no la veo tan bien, pensando en la Champions, pero bueno, eso ya veremos qué pasa contra el Lyon. Y al Nápoles, que juega contra el Barça ya mismo, le veo, seguramente no al nivel del Inter, pero yo creo que va a ser un partido bastante largo el Nápoles, va a venir a encerrarse, a aguantar el 0-0, que no le vale, ya lo sé, pero para buscar un partido largo y que en el tramo final el Barça físicamente no está bien y le puede hacer daño. Veremos si juega Insigne, que parece que no, eso es una baja clave para el Nápoles.
Sí, es clave.
Hombre,
el Atlético de Madrid ya está en cuartos, con lo cual va a estar seguro. ¿A los otros dos los ves a los dos, a uno o a ninguno?
Hombre, el Madrid lo veo muy difícil, francamente. O sea, por supuesto que tiene sus opciones, pero sin Ramos... en un partido tan exigente como contra el City. El problema del Madrid, es un equipo que ha defendido muy bien, por eso ha ganado la Liga, ha defendido francamente bien, realmente se ha blindado muy bien, ha generado ha conseguido que el rival no generara mucho peligro, ha interrumpido mucho el juego del rival en muchos momentos, pero es que el Madrid necesita hacer mucho más en Manchester, necesita hacer dos goles, tiene que proponer mucho más juego, y sin Ramos el Madrid se va a desarmar atrás seguramente y lo puede pasar mal. Yo creo que claramente el favorito es el Manchester City para pasar. Y en el Barça, yo creo que va a pasar, pero también creo que lo va a pasar mal, ¿eh? Creo que va a haber tramos de partidos en los que el Nápoles le va a hacer daño a la contra con velocidad que tiene, sobre todo Mertens, que juega seguro, y el Nápoles le va a complicar mucho la vida al Barça.
Bueno, pues los últimos mensajes y nos vamos a la contraportada.
Dice Carmelo, todo el mundo sacando estúpidos comunicados con declaraciones cruzadas y problemas de fechas, y a nadie se le ha ocurrido aún que el playoff se tiene que jugar a un partido, la Champions, la Europa League, el baloncesto, todo a un partido, y aquí no, aquí ida y vuelta a las dos eliminatorias, no tiene sentido ninguno. Dice Raúl, el Málaga el año pasado perdió jugadores por la Copa de África para los playoffs y no se quejaron, lo siento por el Zaragoza, pero que se aguante. Dice Lorena, igual ganar la Europa League no, pero si mañana el Getafe gana le van a coger todos miedo, el Inter es uno de los favoritos. Dice Roberto, cuanto más escucho el avión Griezmann, más convencido estoy en que se estrella. Y por último dice Isaac, vosotros que si comunicado para arriba, que si audio para abajo, que si Buffon por un lado, Rustu por el otro, y mientras Luka Doncic haciendo 34 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias. Jugón, ¿algo que decir, Tomás?
Extraordinario, he visto algo y es una cosa de locos. Ese muchacho sí que lo tiene.
Ese ha nacido.
Sí, ese nació, pero se fue.
¿Qué futbolista?
Nació para irse.
Exactamente.
¿Qué futbolista?
Maldini, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
Adiós, adiós Tomás, adiós Miguel, adiós Siro, adiós Dani. Un abrazo grande para todos. Nos vamos ya así a la contraportada.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles el Getafe pelea por verse en la final de la Europa League. Los de Bordalás miran frente a frente al Inter de Milán en una cita histórica.
Objetivo el mismo, hacer un gol.
Sigue los octavos de final de la Europa League desde las 8:30 en COPE Más. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Vivió de forma rápida.
¿Cómo lo quieres? Lo quiero todo.
Intensa.
Necesito hombres como tú.
Y acelerada.
Aquí me tienes.
Pero jamás perdió un ápice de su carisma.
¿Hay algo que sepas hacer? ¡Disparar!
3 de Steve McQueen.
Estoy aquí.
El domingo por la tarde, en 13.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor?
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE, la contraportada. Con Luis Basteiro. I've been roaming around, always looking.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1:02, hora menos en Canarias. Hoy nos vamos a ir de viaje, posiblemente, a una de las mejores zonas de España, a donde veranea la mayor parte del equipo de deportes de la cadena COPE. Seguro que alguno de vosotros ya sabe de dónde hablo. Estarán también por aquí Dani Senabri y Carlos Sáez para hablar de videojuegos, como cada noche de martes durante este verano. Y nos está escuchando ya nada más y nada menos que el número uno del pádel mundial. Está en pleno torneo en el Adeslas Open, que empezó el pasado domingo aquí en Madrid, así que no le hacemos esperar mucho más. Paquito Navarro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenido a la contraportada, ¿cómo estás?
Bien, bien, nada. Aquí deseando comenzar el torneo, a tope.
¿Cuándo debutáis Pablo Lima y tú? El jueves, ¿no? Si no me equivoco.
Eso es, debutamos el jueves contra el que salga ganador de un partido de primera ronda y bueno, y sea el que sea, va a ser duro y vamos a ir, tenemos que estar a tope mentalmente y físicamente.
Oye, ¿tenéis protocolo en el pádel? Pues, no sé si sabes la que tenemos montada con el protocolo del fútbol. ¿Cómo hacéis para jugar? ¿Pasáis test? ¿Qué hacéis?
Sí, nosotros nos hacemos unos test siempre antes del torneo y tenemos que presentar los resultados mínimo, o sea, sobre unas 48 horas antes de debutar.
Y de momento bien, ¿no? Ningún positivo, todo correcto.
De momento, hasta que yo sepa, bien. No sé si ha habido alguna sorpresa, pero nada, nosotros de momento bien.
Bueno, esperemos que siga así. Y obviamente sin público.
Claro, evidentemente creo que va a ser, ojalá, la última prueba sin público para luego volver a empezar a jugar torneos y viajar. Y nada, bueno, pues es distinto, por lo menos hemos vuelto a la competición, pero a nosotros lo que nos gusta es el ambiente y jugar delante de, pues de lo que justo antes del COVID, pues delante de 4.000, 5.000 personas.
No tiene nada que ver jugar en una pista vacía, que se escucha la bola, que se os escucha a vosotros gritar, a tener, como decías, a 4.000, 5.000 personas jaleando lo que hacéis en el campo, ¿no?
Efectivamente, es muy distinto, no tiene nada que ver y además nosotros sentimos mucho el aliento del público y además, bueno, pues tengo la suerte de tener una conexión especial con la grada y el público que a mí me gusta que se lo pasen bien y ellos yo creo que disfrutan con nuestro juego, así que los echamos de menos, eso está claro.
Es que tu estilo es un poco showman, ¿no? O sea, cuanto más virtuoso y más bonito puede ser el punto, para ti mejor.
Sí, yo entiendo el deporte como, bueno, como su esencia, pero también como espectáculo. A mí la combinación deporte profesional con espectáculo me parece maravillosa y en ese sentido, pues, ojalá el pádel sea un deporte espectáculo. No solo, bueno, que lo vivan los amantes del pádel, sino que también aquel el que no le gusta el pádel, pues vaya allí y vea un show y un espectáculo, como pasa en la NBA.
Cada día sois más, o sea, el pádel es un deporte que en los últimos años en España ha crecido una barbaridad. Ya no te digo en cuanto a la gente que lo practica, que eso lo tocamos ahora, pero público es increíble.
Sí, absolutamente, el pádel ha crecido muchísimo. Y no solo en España, también a nivel internacional. Ahora mismo acabo de estar en Suecia la semana pasada y es una barbaridad lo que está creciendo allí y en los países nórdicos. Creo que van a ser, bueno, una de las capitales del mundo del pádel, si no lo son ya. Y bueno, y aquí en España, pues gracias a vosotros, a los medios de comunicación y a que cada vez pues el pádel se juega en más sitios, en más ciudades, en distintos países, pues tiene una mayor cobertura y eso pues evidentemente hace que el deporte profesional esté creciendo muchísimo.
Es que es muy social, ¿no? O sea, prácticamente cualquier persona puede jugar al pádel y eso crea bastante afición.
Así es un deporte que no exige tener un gran físico ni un talento para pasar la pelota al otro lado y eso hace que, sumado a que, bueno, las cervecitas de después, el previo al partido, el postpartido, pues yo creo que lo hace tan, tan apetecible, que es súper fácil de jugar y que luego pues todo el mundo en ese tercer tiempo, como lo llaman en rugby, pues es divertido.
Pero es súper fácil de jugar a nivel amateur usuario, pero los profesionales le dedicáis un buen puñado de horas, ¿eh?
Sí, totalmente. Yo siempre digo lo mismo. Yo digo, jugar al pádel es, bueno, es muy sencillo. Yo siempre digo que es relativamente fácil jugar al pádel. Jugar bien y entender un poco el deporte, la táctica y la técnica ya no es tan fácil. Pero bueno, el amateur lo que quiere es pasárselo bien y eso lo consigue todo el mundo.
¿Tú cuántas horas entrenas al día?
de pádel, 2 horas al día, de físico otra hora y media, y luego pues entre fisio, psicólogo, ver partidos, analizar rivales y tal, pues de media decimos que le echamos unas 4 o 5 horas al día de entrenamiento.
¿Se puede vivir del pádel?
Sí, yo vivo de esto, no somos ricos, ni mucho menos como los futbolistas, los tenistas, los del baloncesto, pero sí que nos da para vivir de esto y cada año más, cada año está creciendo más. Yo calculo que más o menos los 50 primeros, 40 primeros del ranking pueden llegar a vivir de esto, sin ser ricos, como te he dicho, o sea, no creo yo que vaya a colgar la pala y a vivir de un poco de la renta, pero sí que nos da para pa vivir, que ya es para considerarse afortunado.
Tú tienes 31 años, ¿hasta cuándo se puede vivir del pádel? O sea, no te estoy llamando viejo ni mucho menos, ¿eh? Pero ¿cuántos años le quedan de pádel a Paquito Navarro?
hombre, tengo 31, yo creo o espero estar dando guerra pues hasta unos 7, 8 años más. Es un deporte longevo donde el nivel físico influye, pero creo que el nivel, o sea, a nivel mental hay que estar mejor preparado y el entendimiento del juego y de la táctica también tiene un peso importante en un jugador de pádel, así que yo creo que puedo ser competitivo hasta los 38 o 39 años, ¿por qué no? Sí.
Es que es bastante lesivo el pádel, ¿no? O sea, el cuerpo sufre bastante practicando, no es un deporte cómodo.
No más que otros. Antiguamente cuando se jugaba en la superficie de quick, que es como cemento, es duro, sí que creo que los impactos y sobre la rodilla se sufría. Pero hoy en día que todas las pistas son de césped artificial, no es un deporte nada lesivo y bueno, si con un buen peso de la pala y una buena pala, o sea, no tiene por qué tampoco salirte el determinado codo de tenista ni sufrir lesiones, ¿no? Si más o menos te cuidas, puedes jugar al pádel toda la vida.
Oye, ¿y durante la cuarentena cómo te las apañabas para entrenar? Pues entiendo que en casa no tendrás pista de pádel.
No, seguro que no. Nada, pues entrenaba de la manera que podía. Me ponía, como muchos han hecho, a Patrick Jordan enfrente de la tele o a cualquiera un poco que haga gimnasio virtual, y eso sumado a que tengo una bicicletita estática y que me mandaba ejercicio, mi preparador físico, una pesa y tal, pues lo he llevado como he podido. Pero evidentemente se ha hecho largo y duro.
¿La volea que la practicabas con tu vecino intentando colar la bola por la ventana o eso solo fue una vez?
Eso fue solo una vez, pero nada, dijimos que una vez y no más, no vaya a ser que la pelotita caiga encima de un coche y menuda gracia.
El cristal terminó entero, ¿no? O sea, en el vídeo no sale roto.
Nada, entero. Lo que suena es la persiana, pero sí. Por lo menos no hay que pagarle nada al vecino.
Alguien que es número uno de World Padel Tour, ¿qué retos tiene? O sea, tú cuando eres número uno, ¿qué objetivo te pones?
Continuar siéndolo el máximo tiempo que me dejen los rivales. Creo que este año está súper igualado, que va a estar durísimo, que está hay parejas durísimas como Galán Lebrón, como Tapia Vela, como Sanjo y Estupa, Mati Maxi, que todos quieren el uno. Y mi reto pues es intentar mantenerlo. Voy a poner todo de mi parte para seguir estando ahí arriba.
¿Sabes que en la radio estamos súper enganchados al pádel y que el otro día estábamos haciendo un torneo mientras tú estabas entrenando la pista de al lado?
¿Ah, sí? Pues no lo sabía, pero bueno, no me extraña. Si es que el pádel es una fiebre, o sea, no es imparable.
Ahora mismo, si no hubiese coronavirus, estarían celebrando en Tokio los Juegos Olímpicos. Si yo ahora mismo te digo que en París 2024 el pádel es olímpico, ¿qué haces?
Bueno, me llevaría una gran sorpresa y una ilusión tremenda. Yo creo que esa es un poco la espinita o la última piedrita que le falta por superar al pádel, el llegar a ser olímpico. Ojalá pueda vivir como jugador en un futuro y si no, pues como entrenador o con mis ojos, aunque sea verlo.
¿Lo ves factible? ¿Ves al pádel con posibilidades de ser olímpico próximamente?
Quizás no en 4 años, pero ¿por qué no? ¿Dentro de 8 o 12? Sí, yo quiero creer que sí, que el pádel es un fenómeno que está creciendo mucho, tiene que jugarse en un número determinado de países que ahora mismo, a día de hoy, cada vez son más las federaciones que están saliendo, así que ¿por qué no? Yo creo que apostaría en 8 o 12 años podría ser olímpico.
Si en 10 años es olímpico, ¿Paquito Navarro aguanta para llegar a unos Juegos o no?
Si a mí me aseguran que en 10 años el pádel es olímpico, yo doy mi palabra de que me voy a cuidar físicamente para representar a España en unos Juegos Olímpicos. Me haría muchísima ilusión.
Aparte del Paquito Navarro deportista, hay un Paquito Navarro showman y actor, porque yo te veo en TikTok y te encanta.
Sí, sí, sí. A mí mis amigos de coña me dicen que he encontrado mi red social, porque además, es verdad, me lo paso muy bien y siempre estoy maquinando o veo vídeos que me gustan y los replico y tal, así que me encanta, me parece muy, muy, muy divertido y me gusta hacer el payaso, lo reconozco.
¿Y te ves como actor entonces o qué?
Pues no me importaría, ¿por qué no? A mí me gusta, ya te he dicho, el mundo del espectáculo y tal, y si algún día sale algún papel para mí facilito, ¿por qué no? Me gustaría probar, sí, bueno, es algo que me llama la atención.
Ha estrenado la semana pasada Santiago Segura, Padre no hay más que uno, dos. Si te llama para Torrente, le dices que sí, ¿no?
Hombre, por supuesto. Ahí el primero. Seguro.
Oye, ¿tienes vacaciones este año o no?
Este año, bueno, lo que nos permita el calendario y el virus. Yo, al final, me voy adaptando en el calendario, pues prácticamente te diría semana a semana. Así que vacaciones, bueno, pues pocas. La realidad es que pocas. A expensas de lo que ocurra.
Tú eres de Sevilla. Si te dejan, no tienes tiempo para irte de vacaciones, ¿te vas a Sevilla o dónde vas? ¿Dónde veranea Paquito
Navarro?
Bueno,
a Sevilla ahora hace un poquito de calor. Yo a Sevilla voy en primavera, en invierno, a la feria, a la Semana Santa. Yo creo que esa época para ir a Sevilla no hay ciudad igual. Pero ahora mismo, uno de mis sitios favoritos, si pudiera elegir, es irme a Cádiz, ahí a Los Caños, a Zahora, a El Palmar, Conil, toda esa zona que me parece un auténtico paraíso. Así que si puedo escaparme 4 o 5 días, búscame por allí.
No lo dudes que lo haremos porque bastante gente de la radio veranea por Cádiz. Paquito, muchísimas gracias por pasarte de la contraportada. Mucha suerte en la Adesas Open que empezó el pasado domingo día 2 y que dura hasta el 9 de agosto. Paquito Navarro y Pablo Lima debutan el jueves. Muchas gracias y mucha suerte.
Un placer, un gusto poder compartir un ratito con vosotros y aquí estoy para siempre que me queráis. Así
un abrazo.
Que un fuerte abrazo a todos. Adiós.
Ya está por aquí Charly Sáez y Dani Senabre porque hoy toca hablar de videojuegos. ¿Qué tal, Charly? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Basteiro.
Hola, Dani. Buenas noches.
Hola, muy buenas a todos.
Vamos a ver, yo tengo que plantearos una pregunta. No sé si sois tenéis dudas o no, pero ¿qué sois? ¿De PlayStation o de Xbox?
Vamos, yo no sé, Dani. Yo dudas no he tenido nunca.
Yo tampoco.
También es cierto que no sé muy bien por qué empecé cogiendo el camino de PlayStation y nunca cogí el otro, pero yo creo que es que cambiar además luego, Dani, a mitad del río es prácticamente imposible. Si has cogido una desde el principio, ¿no? Yo creo que vas por ahí, por esa linde, hasta que se te agote.
Aunque siempre hay el típico friki, yo tengo algún amigo que es así, que tiene las dos y va cambiando de una cosa a la otra. No, porque este juego es exclusivo, entonces el no sé qué. Pero bueno, yo solo tener que adaptarme al mando, ir cambiando y tal, no lo veo muy factible. Lo siento por los Xboxers que nos están escuchando, porque esto, Luis, es una guerra, realmente es como Barça y Madrid.
Sí, por eso lo preguntaba. O sea, hay gente que no sé si odio, pero...
Sí, sí, aquí somos de PlayStation. Aunque te digo una cosa, estoy muy, muy desconcertado, y esto da para un programa entero otro día, con la nueva generación, con la Play 5 y la nueva Xbox, porque hay muy poca información a nivel de características técnicas, de qué televisión necesitas, de si va a ser 4K, 8K, los frames por segundo, no sé qué. Y bueno, la mayoría de gente dice que es mejor la Xbox en esta nueva generación, pero bueno, ya veremos.
A mí me pasa un poco como a ti con esta nueva batalla que va a hacerse más o menos a finales de año, en torno a noviembre, diciembre. Yo creo que tienen previsto que salgan las dos consolas. La Xbox es un cubo que mola un montón, está súper chula, y luego la Play tiene un diseño un poco más atrevido que los últimos años. Y yo no sé, al final, vamos, yo ya te digo, yo ya sé lo que voy a hacer, aunque
la Play, ¿no?
Pueda enredarme y decirte que no, que tal, al final, pues...
Hombre de costumbre,
sí,
la Play.
Al final, es que, ya te digo, lo del mando que decía Dani parece una chorrada, pero es muy importante. O sea, la X es la X y no es la A.
Correcto.
¿O no? Es que vamos.
Sí, sí, el cuadrado, el círculo, el triángulo, eso es sagrado, eso no se negocia.
Eso no se toca.
Igual no era pregunta tan técnica, pero ¿qué esperáis de esa nueva PlayStation 5?
Bueno, lo único que sé seguro que va a tener, y eso me alegra un montón, es los tiempos de carga, que son mucho más rápidos. O sea, solo por eso ya me vale la pena, porque hay veces que para cargar un juego, una pantalla, unos datos guardados, no sé qué, se te va la vida. A ver, comparado con años atrás cuando éramos jóvenes, sí. Pues no, pues es maravilloso lo que tenemos. Pero claro, he visto las demostraciones que hicieron, creo que era con el Spider-Man y algún otro juego, de cuánto tardan en el 2K, también lo hicieron, desde que lo ponen hasta que empieza el juego y pasa un segundo o menos de un segundo. Entonces,
madre mía,
esa inmediatez ya la tienes. Y luego, evidentemente, a nivel gráfico hay que dar un salto respecto a esta generación. Se habla de conectividad, de jugar en la nube, todo esto no está muy claro. Pero yo solo con lo de los tiempos de carga ya soy bastante feliz.
A mí me parece interesante la propuesta que hace en este caso PlayStation, que propone o va a proponer dos consolas al mercado, una edición digital y una no digital, por así decirlo. Vamos, anda, básicamente, una que va a tener ranura para Blu-ray y una que no lo va a tener. En teoría, la que tiene para Blu-ray va a ser más cara que la otra. Y también, Dani, yo en este caso, bueno, tú no, porque tú eres conservador de consolas. Yo, que soy empaquetador profesional de consolas, que la que tengo la empaqueto para comprar el año que viene, me interesa mucho que yo pueda seguir jugando a lo que tengo ahora.
Porque sí, retrocompatibilidad.
Claro,
¿no?
Pues yo tengo muchas cosas empantanadas, por así decirlo. Tengo juegos que, de esos que dices, algún día lo cogeré, no sé cuándo, y no suele pasar, pero me gusta tener la oportunidad de
saber
hacerlo.
Saber que lo tienes ahí.
Claro,
si quieres,
y en la Play, además, con la biblioteca esa tan chula que tienes, que vas bajándote el juego que quieras jugar en ese momento y tal, yo creo que eso tendría que ser, vamos, el día que salga tiene que funcionar.
Oye, sí, ¿del precio se sabe algo o no se sabe nada?
Bueno, en torno a los 600 euros.
Yo he visto en yo sigo una cuenta en Twitter que se llama, me parece que OnlyPS5 o algo así, que te ponen cosas y de rumores, y dicen, pero esto es un triple que se ha tirado uno por ahí, que la edición digital, o sea, sin ranura para el Blu-ray, va a costar 400 y bueno, la que tiene ranura 500. Pero eso,
si vale 400 es muy barata, para lo que barata. Se supone que...
Hombre, acuérdate, Dani, que en la Play 3, que se subieron a la parra una barbaridad, que fueron como 600 pavos la consola. Hombre, tuvieron éxito porque no vamos a decir que Sony fracasó, porque eso es, es demasiado. Pero no me miraron tantas como de la 4. La 4 tuvo un precio mucho más ajustado al principio.
Es que la 3 es como muy especial. A mí me gusta bastante la 3. Ahora no nos vamos a poner aquí nostálgicos, pero las primeras ediciones que sacaron eran como más gordas.
Sí,
más fat, ¿no?
Las del culo gordo, estas.
Exacto. Y luego las más delgadas, las Slim, eran mejores y más funcionales, pero no tenían las mismas características. Y la Play 3 tiene como una especie de motor especial, no sé qué, que es diferente a las otras Play, y por eso no se ha podido hacer retrocompatibilidad de los juegos de Play 3, que es para mí el gran fallo de la Play 4. Pero bueno, han asegurado que con la 5 sí que habrá como mínimo de la 4 seguro, ya veremos si más atrás.
Y era muy cara de salida, muy cara.
Oye, hablabais la semana pasada con Ganga de juegos de sagas. ¿Vosotros sois de los que os termináis los juegos? O sea, hay juegos que el FIFA no se termina, y los juegos así, el NBA 2K tampoco, pero los juegos de saga, ¿los termináis o los tenéis llegado a dejar a medias?
Dani,
yo los tengo que terminar, tengo un TOC con esto, un trastorno obsesivo compulsivo, igual que las series. O sea, muy mala tiene que ser una serie que ya había empezado, tiene que ser muy mala para no acabarla. Y con los juegos me pasa igual, los que son de historia. No juego a muchos, pero bueno, yo si juego al God of War, por ejemplo, que me encantó, yo no puedo dejar a Kratos ahí sin saber pasa, si llega a Zeus o no llega a Zeus. Entonces lo tengo que acabar.
Yo soy poco consistente, jugador poco consistente, porque no es que me aburre, es que a lo mejor se me cruza otra cosa por el camino mientras tanto y lo dejo. Y sí que es cierto un poco lo que te decía antes, que tengo cosas empantanadas que tengo ahí pendientes y que no termino de rematar, y eso es un gran pesar que llevo encima, porque hay juegos que me hubiera gustado mucho, por ejemplo, el Red Dead Redemption 2, que nunca me sale completo, bien dicho. Ese juego lo dejé a la mitad y me arrepiento todos los días, y muchos días que vengo a la radio digo, mira, esta noche me voy a echar una partida, pero luego llego tal y digo...
¿Nunca lo retomas?
Un partido a baloncesto.
Ese Charlie es como el Ghost of Tsushima que hablábamos antes de entrar al programa, que es de mundo abierto, entonces es precioso y tal, pero claro, no te da la vida, no te da tiempo de explorar todo el oeste del Red Dead Redemption y todo el mundo de Japón de Ghost of Tsushima, y acariciar a todos los zorros y perseguir a todos. O sea, es imposible.
Por cierto, las imágenes son súper chulas del juego, que se cuelgan ahí por las redes sociales. Yo no lo tengo el juego ese, pero dicen que está muy bien y que la verdad es que tiene un aspecto visual extraordinario.
Dani, muchísimas gracias por estar una noche más aquí en La Contraportada hablando de videojuegos. Un abrazo.
Un placer, hasta la próxima.
Muchas gracias, Charlie.
Chao.
Estás escuchando El Partidazo de COPE, La Contraportada, con Luis Basteiro.
Seguimos viajando por España, seguimos viajando en La Contraportada del Partidazo de COPE. Cuando Ganga me dijo al principio, te dejo elegir solo una de Andalucía, el resto las hago yo, que yo me quedo con Cádiz, con la ciudad de primera. Rubén López, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, lo tienes bastante fácil, todo hay que decirlo. La mitad de COPE va para ahí.
Es verdad, Es verdad, que sí, que la, yo creo que casi toda redacción de deportes de COPE y de COPE en general, de toda redacción, la, más de la mitad va veranea en la provincia de Cádiz. La verdad es que sí, que yo creo que se vende, sobre todo porque yo creo que se vende fácil, ¿no? Cádiz y ya no solamente la capital, sino la provincia, es que es un paraíso en verano, ¿no? Es un lugar que es diferente al resto, no es un lugar que esté muy masificado tampoco en las playas. Además, permite que se pueda ver diferentes tipos de personas de toda España y de toda Europa en la provincia, y yo creo que estamos en un rincón maravilloso, que os voy a contar, ¿no? Si es que vosotros por ahí en la redacción preguntáis y todo, pues yo, ¿dónde vas a estar? Pues en Conil, o en el Timón de Roche, o en el Palmar, o en los Caños de Meca, bueno, o en Cádiz Capital, donde
te
sea.
Te lo iba a sacar luego, que el restaurante de referencia sin duda el Timón de Roche, ¿no?
Hombre, de nuestro super Paco, claro que sí. Además, tú sabes que para nuestro Paco González es su familia, la familia del Timón de Roche. El Timón de Roche, que es un restaurante idílico, que está en la urbanización Roche, que pertenece a Conil, y está ubicado en plena playa, o una cala, ¿no? Una pequeña calita, y tiene un encanto porque es un restaurante que, además de comer muy bien, pero muy bien, pues la decoración es tipo náutica, un barco. La verdad es que es un sitio maravilloso y que, evidentemente, pues nosotros recomendamos a todos nuestros oyentes, a todos los que no lo conozcan, porque es un sitio maravilloso que tenemos aquí en la provincia de Cádiz, ¿no?
A ver si me ayudas a resolver la duda. ¿Tú por qué crees que van? ¿Por la gastronomía, por las playas o por la fiesta? Porque ahí tenéis de todo.
Sí, aunque este verano, con el tema del coronavirus, fiesta, vamos a dejarlo
este verano
fuera.
Algo menos, y con distancia de seguridad y con precaución, pero aún así algún chiringuito que hay por ahí... Es imperdible.
Sí, hombre, habrá sus conciertitos y sus cosas, sí, habrá, seguro, seguro. Pues yo creo que por las dos cosas, ¿no? Por las playas, porque, mira, yo conozco, yo creo que en gran medida, playas de toda, casi toda España y de Andalucía, que tenemos muchos kilómetros de playa, y yo lo digo muchas veces, yo creo que las playas de Cádiz, que me perdonen el resto, que también son muy buenas, pero las playas de Cádiz son un paraíso, ya no solamente porque por la arena fina y por la cantidad de kilómetros de playa y porque te bañas y puedes andar incluso 50 y 100 metros y el agua prácticamente que ni te tapa, ¿no? No solamente
magnífico.
Por eso, sino porque te encuentras de todo, te puedes encontrar desde Cádiz capital, que son playas urbanas, playas en la misma ciudad, a playas de, no sé, que parecidas a la Riviera Maya o a Cancún, o sea, playas como la del Palmar, que es una referencia del sur, uh-huh. O Tarifa, ¿no? Tarifa es ahora mismo la capital del surf de toda Europa, ¿no? Y de eso dan fe gente como Gisela Pulido, ¿no? Que es campeona del mundo de kitesurf, por ejemplo, ¿no? Tenemos un poco de todo, ¿no? Playas de todo tipo, ya digo, playas urbanas como podemos tener en la capital, o playas sin nada a la vista, playas casi paradisíacas, ya sean en los Caños de Meca, en el Palmar, en Zahara de los Atunes, que es otra de
Zahara,
las
ojo,
localidades.
Zahara es una pasada.
Zahara es una locura. Zahara es una pedanía o una entidad local autónoma que se llama, que pertenece a Barbate, y es un pueblo muy pequeñito. Zahara en invierno yo creo que tendrá unos 1.000 habitantes, y en verano, pues imaginaros la cantidad de gente que hay. Y es un templo también del atún rojo de Almadraba, que es uno de los manjares que tenemos.
Que está buenísimo.
En la provincia es una cosa maravillosa. Además, acaba de terminar la temporada del atún, que para que el que no lo sepa, pues se pesca, se captura de forma artesanal en las almadrabas, y acaba de finalizar la temporada, y hay atún ya para todo el año, que es un manjar en China, por ejemplo, pero que también cada vez más se consume en la provincia de Cádiz y en Zahara de los Atunes, Barbate, en Conil, en Vejer. Bueno, Vejer, es que nos podemos llevar aquí 10 horas hablando de Cádiz, de la provincia.
Y más. Oye, ¿y de precios cómo estamos por ahí?
Pues depende un poco dónde la zona, ¿no? Es verdad que con el tema del coronavirus, la ocupación hotelera, por ejemplo, yo lo leí hace unos días, la zona de la capital, de Cádiz, de Chiclana, del puerto de Santa María, de Rota, la ocupación hotelera no está siendo la de otros años, como es evidente, estamos en torno, creo que la previsión era en torno al 50%, y eso hará que también bajen un poco los precios, ¿no? Yo creo que es un poco... La zona, ¿no? Por ejemplo, si te vas a la zona de Cádiz capital, puede ser un poco más barato y te puede salir una noche en un hotel pues en torno a unos 80, 90 euros. Y si te vas, por ejemplo, a la zona de Conil, de Zahara de los Atunes, de Vejer, Tarifa, pues ya el precio puede subir, y a lo mejor dos noches, si es entre semana, pues te pueden salir por más de 200 euros, ¿no?
Claro, claro, claro. Tú, teniendo todo eso por ahí, ¿a dónde te vas a ir este verano?
Pues yo me voy a Galicia.
Anda, oye, pues te digo sitios, que yo soy de Pontevedra.
Ah, pues mira, no, te lo digo porque mi pareja tiene una casa en la Ría Baixa, cerca de Ribeira.
Joder, pues.
Y
no eliges mal sitio, ¿eh?
Claro, y mi idea era hacer Camino Santiago, que lo hice el año pasado, quiero hacerlo todos los años, pero este año me lo estoy pensando con el tema del coronavirus, pero bueno, que es verdad que yo me voy a Galicia por desconectar un poco, pero que cada fin de semana me voy. Mira, el fin de semana pasado estuve muy cerca en el Timón de Roche, precisamente, y este fin de semana a lo mejor pues vamos a Caños de Meca, o sea que aquí tenemos playas para elegir y para aburrir, ¿no?
Oye, pues hacemos una cosa, yo te dejo mi casa en Pontevedra y tú me dejas la tuya en Cádiz y dos en paz.
Ya lo tenemos hecho.
Venga.
Eso, oye, firmarlo.
Disfruta de las vacaciones, ¿eh, Rubén? Nos vemos a la vuelta. Un abrazo.
Muy bien, gracias a todos. Un abrazo.
Música japonesa porque nos vamos a Tokio. Allí está Ángel García con sus sueños olímpicos.
Buenas noches, Luis. Con Bangua desde Tokio. Llegó el día. ¿Quién no ha soñado con ganar a Brasil en fútbol y a Estados Unidos en baloncesto? Yo siempre, la verdad. Con esa envidia malsana a sus filigranas, a sus regates, a sus mates o a sus triples. Hasta hoy. Hoy cayeron los dos. El mismo día y contra el mismo rival. Contra España, contra nosotros. Imagínate lo a gusto que me he quedado después de ver esos cuartos de final de baloncesto y esa semifinal de fútbol. Las medallas están cerca y llegarán, pero hoy toca saborear algo igual de importante. La victoria imposible. Tumbar al favorito. Eliminar al campeón. Conseguir que el mundo entero nos envidie y abra sus informativos con nosotros. Sucedió hace 21 años, en categoría junior, y hoy ha vuelto a pasar, pero esta vez de verdad. Esta vez con los mayores, campeones olímpicos.
¡Quedan tres décimas! ¡España es campeona del mundo de baloncesto! ¡Impresionante! Los jugadores se tiran por el suelo, ahí lo tienen. Los abrazos en el banquillo, ha caído Estados Unidos, ni con los árbitros, ni con la prepotencia, ni con nada, fuera Estados Unidos, campeona España. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling.
Hasta aquí la contraportada de este martes 4 de agosto. Sigan escuchando la radio, porque son días de radio, de mucha radio. Nosotros mañana seguiremos viajando por España. Estarán también por aquí Carlos Sáez y Andrea Peláez. A ver quién sabe más del programa de Deportes Cope de Manolo Lama en la linterna. Y tendremos un invitado muy especial. Hasta aquí les puedo leer. Muchas gracias por estar ahí. Buenas noches. Adiós. Then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. El partidazo de COPE. La contraportada. Con Luis Basteiro.
COPE. Estar informado.